Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, el penúltimo del año, porque la semana que viene es el último del año, 2016, capítulo número 268. Pendientes del Real Madrid, que ya está en Japón y que busca un nuevo título de campeón del mundo en el Mundial de Clubes, que se va a disputar en el país asiático, mejor dicho, perdón, esta misma semana. Jueves 11:30 de la mañana, en directo en tiempo de juego desde las 11, dentro de, le invadimos un poquito el espacio a Herrera, esperemos que no le importe mucho, el Real Madrid, América de México, partido de semifinales. Y si el Madrid lo pasa, domingo a las 11:30, imagino que también desde las 11 en tiempo de juego para todas las emisoras de COPE, la final contra quizá el Atlético Nacional, que es el favorito en la otra semifinal. Se enfrentará al Kashima Antlers el miércoles también a las 11:30 de la mañana. Hay muchísimas cosas que comentar, empezando por el sorteo de las Champions, octavos de final de la Champions para los cuatro equipos españoles. 14 de febrero, martes, PSG-Barcelona. 15 de febrero, miércoles, Real Madrid-Nápoles. Esto es la ida, claro. Martes 21 de febrero, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. El 22 de febrero, el Sevilla, Leicester City. Y la vuelta, 7 de marzo, Nápoles, Real Madrid. 8 de marzo, Barcelona, Paris Saint-Germain. 14 de marzo, Leicester, Sevilla. Y 15 de marzo, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Suerte para los españoles. Villarreal, Roma, Celta, Shakhtar y Atlético Apoel, las eliminatorias de Europa League también las vamos a analizar. Y lo que ha pasado este fin de semana en las grandes ligas europeas. Alguna cosita, entrevista del Mundial de Clubes y la noticia triste que nos ha llegado de Estambul este fin de semana en el fútbol turco, el atentado a las afueras del estadio del Besiktas, el Vodafone Arena. Está todo listo este martes en el Facebook de This is Football, la pregunta Hooligan. Y el ganador de la Hooligan Cup la semana que viene ganará una camiseta con nuestros queridos amigos de Hooligan. Todo listo, está David de la Peña en Italia, enseguida le saludamos. Javier Rodríguez en la técnica, Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, que se llama This is Football.
Este jueves desde las 11:05, fútbol en Yokohama. Club América, Real Madrid.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vive con nosotros las semifinales del Mundial de Clubes Japón 2016.
Dar cera, pulir cera.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡La mete hasta de rebose!
Somos tiempo de juego.
Somos líderes. Líderes.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ya saben su suerte los cuatro equipos españoles que van a intentar asaltar el título en Cardiff el próximo mes de junio. Ya se saben los octavos de final, que como siempre UEFA los esparce en cuatro semanas distintas. 14 y 15 de febrero, unas eliminatorias de ida. 21 y 22 de febrero, otras eliminatorias de ida. Y la vuelta queda para dos semanas, 7 y 8 de marzo y para el 14 y el 15 de marzo. París Saint-Germain, Barça, Real Madrid, Nápoles, Sevilla, Leicester y Leverkusen Atlético. Para dentro de unos minutos en el Cibercafé dejamos las otras cuatro eliminatorias sin españoles. City, Mónaco, pedazo de eliminatoria. Bayern, Arsenal, pedazo de eliminatoria. Benfica Dortmund, que va a estar bonita también, y el Oporto Juve. La verdad es que están preciosas y estamos, bueno, dos meses estaremos impacientes porque lleguen. Hola Maldini, Movistar Plus, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, ¿cómo? Dos meses que se pasan rápido también, ¿eh?
Sí, porque sí, como siempre hay fútbol, no para. Sí,
claro, que no para, esto no para, pues aparte mira, tenemos, aparte de todo lo que queda este año, que es mucho, en enero tenemos la Copa de África y tenemos el Sudamericano Sub-20.
Copa de África, ojito, en Gabón.
En Gabón y el Sudamericano Sub-20 en Ecuador. O sea, imagínate, aparte de todo lo que hay, claro, de todo... Esto no para, esto sí, es bonito. Señor.
¿Vais a hablar de la Champions en Fiebre Maldini?
Un poquito, algún detallito, pero no centraremos en eso. Pero bueno, luego te cuento si quieres algunas cosas que tenemos ahí muy interesantes.
Muy bien, te pregunto al final. Bueno, eliminatorias de españoles, Maldini, quedan dos meses, puede haber lesionados, claro, cambios, sí, claro, de forma, puede que un equipo que ahora mismo esté muy bien en febrero esté muy mal o viceversa,
sí, claro.
Pero bueno, lo que podemos contar ahora es cómo están ahora mismo los rivales de los nuestros.
Sí,
el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que es el rival más duro que le ha tocado a los españoles contra el Barça, ¿no?
Sí, pues no está bien, evidentemente. De hecho, Unai Emery está bastante cuestionado, ¿eh? Ayer empató, fíjate, iba perdiendo 0-2 con el Niza, acabó empatando. De hecho, si llega a perder ayer, yo no sé qué hubiera pasado, porque la gente está bastante enfadada. Ten en cuenta que están acostumbrados a los éxitos en Liga, por lo menos, arrollando año tras año de Laurent Blanc, y este año se encuentra con que el PSG es tercero, a 4 puntos del Niza, y que no está jugando bien. Es un equipo que no está bien. El único que está jugando a un buen nivel es Cavani, que está haciendo muchos goles, y que desde luego en Champions lleva 6 goles y está a un gran nivel, pero yo creo que la marcha de Ibra, yo creo que no termina de momento todavía el equipo de coger las, digamos, las rutinas y el estilo de Emery, les está costando mucho. En cuanto a jugadores, está variando bastante el medio campo, hablo de los partidos de Champions, sobre todo, en algunos ha jugado Berratti de pivote, en otros Mota, en otros ha jugado Krychowiak, que es uno de los que se llevó, por supuesto, Emery al PSG.
Sí, ayer duró 45 minutos, sí, el descanso sí. Le quitó.
Está, claro, es que yo creo que no termina de darle todo con la tecla. Yo lo que le he visto al PSG, no le he visto todos los partidos, le he visto bastantes, es que está bastante lento. Es un equipo que me parece que de transiciones muy lentas. Y yo creo que con esa lentitud contra el Barça le va a costar muchísimo. Yo, salvo que cambien mucho las cosas... ahora mismo doy al Barça bastante favorito, francamente.
A mí, bueno, varios aspectos rápidos que se me vienen a la cabeza. Lo primero es que contra el Arsenal, por ejemplo, en la Champions, en los dos partidos, y este fin de semana contra el Niza, que también lo ha hecho, le hemos visto a Emery una cosa que yo creo que va a repetir en las eliminatorias contra equipos importantes, como por ejemplo el Barça, que es Matuidi cuarto centrocampista. Meter a Matuidi en el extremo izquierdo y tener un hombre ahí que defienda al lateral derecho ofensivo del rival y que también sea un arma más física en el centro del campo para tener ahí un elemento más en el centro del campo y que no le hagan superioridad. Es la sensación que a mí me da, que es lo que ha probado Emery contra rivales grandes, como por ejemplo el Niza este fin de semana.
Sí, lo está haciendo, bastante y bueno, le ha funcionado relativamente bien algunos días. Ya conoces, Emery es un técnico que tiene unas variantes tácticas permanentes.
Un estudioso del
oficio. Me acuerdo con el Sevilla que de repente había partidos en los que jugaba muy al ataque, partidos en los que el equipo se refugiaba mucho más, pero yo creo que sí, que va a buscar refugiarse bastante, ¿no?, contra el Barcelona, porque yo creo que se siente inferior, lógicamente. Cavani ha cambiado bastante el rol sin Ibrahimovic.
Cavani, protagonista, 16 goles en la Liga.
Sí, ha cambiado mucho el rol. Es un futbolista más 9, siempre ha sido un delantero centro, por supuesto, que se entiende lo que quiere decir, pero cuando estaba Ibrahimovic, lógicamente, Ibrahimovic acaparaba mucho y él a veces se iba un poquito a la izquierda a trabajar mucho sin balón. Ahora ya es un rol más de 9 puro y está haciendo muchos goles y está siendo el jugador en el que se está agarrando realmente este Paris Saint-Germain. A mí me parece una gran plantilla, me parece un plantillón, la verdad, el PSG. Ha recuperado a Aurier, porque ya sabes que Aurier tuvo esos problemas con el año pasado con Laurent Blanc. De hecho, de todas formas, en los últimos partidos de Champions ha jugado Mounier de lateral derecho, pero Aurier está jugando bastante.
No pudo viajar a Londres por el visado, un problema de visado.
Sí. Y bueno, Mota, que creo que sigue siendo un jugador clave, más Matuidi, que me parece un jugadorazo, Di María, que no está en su mejor momento, me da la sensación, aunque, insisto, faltan 2 meses. Bueno, ahora mismo creo que es un equipo repleto de estrellas, con un gran técnico, pero me parece que no está al nivel de la temporada pasada, incluso en cuanto a confianza.
3 partidos sin ganar. Seguiremos lo que haga el Paris Saint-Germain desde aquí hasta febrero, porque es el rival del Barça en la Champions. El Nápoles ahora mismo está bien, ¿eh, Julio?
Está bien, está muy bien. El Nápoles se ha repuesto de un golpe tremendo que fue la lesión de Milik, porque claro, el Nápoles vende al Pipe Higuaín.
Sí, el problema del delantero, sí.
Claro, entonces se quedó sin delantero centro, ficha a Milik, que es un muy buen delantero centro, y se le lesiona, con lo cual empezó jugando bastante Mertens de falso 9 y ahora está jugando más Gabbiadini de falso 9. Ninguno de los dos.
Sí, los va alternando.
Los va alternando. Ninguno de los dos son delanteros centro, evidentemente, pero el equipo está funcionando bastante mejor, lleva 3 victorias consecutivas. Bueno, de hecho, el Nápoles no pierde desde que perdió 2-1 con la Juventus en octubre, a finales de octubre, lleva una racha muy buena de resultados. Sí. 3 victorias seguidas, además haciendo muchos goles. A mí me está gustando bastante el Nápoles últimamente. Me parece que está permutando
las sensaciones
bastante...
que deja, ¿verdad? Las sensaciones
sí,
que deja el equipo ya hecho.
Un equipo que domina bastante. Tiene al mejor Hamsik que yo recuerdo en los últimos tiempos. Está permutando bastante, y esto me parece interesante, Jorginho o Diawara, que son muy distintos como pivote. Juega 4-3-3 el Nápoles.
Diawara es fuerza, ¿no?
Diawara es más medio centro de fuerza, un jugador muy
fuerza,
joven.
Fuerza, recorrido.
Pero, sí, mucha potencia. Y bueno, a Jorginho le conocemos más, es un futbolista más técnico,
más jugón, también, más jugón,
sí, más jugón, ¿no? Más de tocar la pelota, y un jugador que se está empezando a imponer bastante es Zieliński,
el polaco,
que es un jugador muy hábil. Está jugando de interior y está jugando bastante bien. Por lo demás, el Nápoles que conocemos, ¿no? Con Reina, que está en buen momento, por cierto, ante el Inter.
Reina, Albiol y Callejón, indiscutible.
Sí, indiscutible.
Bueno, Albiol viene de lesión, sale de lesión, pero, sí. Pero es titular, sí.
Indiscutible. Callejón, por supuesto, en la derecha, indiscutible, haciendo buena temporada.
Callejón haciendo goles, sí.
Haciendo goles. Insigne también está jugando a muy buen nivel y la verdad que es un Nápoles que a mí me parece que está en el mejor momento de la temporada.
Es buen equipo, ¿eh?
Es buen equipo y es un equipo peligroso. A mí, lo del segundo partido fuera de casa, yo sé que mucha gente no lo tiene muy en cuenta. A mí sí me parece peligroso. Si no llevas un buen resultado en la ida, un campo italiano para el partido de vuelta no es el mejor sitio para ir, sinceramente.
Conviene respetar al rival. Bueno, eso conviene siempre.
Sí, sí.
Pero bueno, en este caso especialmente.
Los profesionales lo hacen. Nosotros hablamos muchas cosas y también los profesionales. Seguro que Zidane...
Seguro.
Ya les está diciendo que es mejor que el Nápoles de Maradona.
Leverkusen Atleti. Me da la sensación, Julio, que esa eliminatoria de hace 2 años fue
sí,
que
penaltis,
el Atleti,
¿no?,
las pasó canutas. Creo dos cosas. Que el Leverkusen está... peor que entonces, que es un equipo más frágil que entonces, por lo menos ahora mismo en diciembre cuando le ha tocado el sorteo, y que el Atleti tiene más recursos y más capacidad para superar un equipo que le plantee partidos cerrados que entonces. Me da la sensación de esas dos cosas.
Sí, creo que la diferencia se ha ampliado con el Atlético y con el Leverkusen a favor del Atlético. Muchas veces a mí no me gusta hablar de cifras en el fútbol, porque muchas veces no son reales, pero estoy viendo las cifras del Leverkusen en Liga, está octavo, ha ganado 6 partidos y ha perdido 6 partidos, y ha hecho 21 goles en 14 partidos, que es poquísimo.
Y han hecho 21 goles.
Sí. Es decir, son cifras de equipo de mitad de tabla, que
sí,
es donde está.
Sí, sí.
Y eso no engaña a nadie. O sea, a mí me parece que Kisling es buen delantero, todavía tiene alguna posibilidad. Me parece que Chicharito es un jugador peligroso, pero me parece que el equipo está muy por debajo de lo que estuvo hace un par de años contra el Atlético de Madrid. Y me parece, sinceramente, si no digo el rival más flojo que queda en estos 16... probablemente, yo creo que seguramente es así.
Menos sólido, por decirlo de otra forma.
Menos sólido. Y bueno, tampoco tiene... Es que yo, la verdad es que le veo muy pocas opciones. Sí, tiene a Çalhanoğlu, que se mantiene a balón parado, es peligroso. Tiene a Campbell, que es buen jugador, pero me parece que está muy lejos.
A Julian Brand, bueno, no tiene malos jugadores. Pero
teniendo en cuenta lo que es la Champions, lo que es el Atlético,
atrás
le veo
muchos problemas,
muy pocas opciones.
Atrás muchos problemas del Leverkusen.
Sí.
Y la última, Sevilla-Leicester City. A mí me da la sensación, Julio, de que al Leicester... Leicester prefería un cocazo, un
sí,
gigante,
estoy de acuerdo.
Para poder meterse en su zona de confort, que son sus 30% de posesión, su esperar,
sí,
su salir a la contra, y contra el Sevilla a lo mejor va a tener que proponer un poquito más, y eso no le viene muy bien al equipo de Ranieri.
Y sobre todo para el Leicester, que esté en octavos de final de la Champions el Leicester, hace un año y medio... era una cosa como
imposible.
No, lo siguiente, ¿no?
Imposible, sí,
entonces,
es verdad.
El Leicester dirá, bueno, ya, si me van a eliminar, por lo menos que me elimine el Barça, el Madrid, un equipo
sí,
grande, ¿no? Pero
sí,
evidentemente, bueno, el Sevilla es un equipo grande, pero no suena como los poderosos europeos, lógicamente. Y en ese sentido, a mí me parece que hay mucha diferencia entre los dos. Yo creo que hay diferencia técnica, diferencia táctica. Yo creo que el Leicester lo único que va a poder hacer realmente es intentar esperar atrás los dos partidos y cazar contras, como hace muy bien, porque el otro día lo hizo muy bien contra el Manchester City. Tiene buenos jugadores el Leicester, es decir, ni es tan potente.
Puede ser un mosquito,
sí,
picarle
sí, sí,
un poquito,
sí, sí,
tal, no sé qué, molestarle un poco,
claro,
puede
sí,
ser, ¿eh?
Claro, yo creo que ni es tan potente como la temporada pasada, ni tan flojo como parece que estaba en esta, porque el día que tenga en su día, como el otro día, Mahrez, por ejemplo, Vardy, si tiene espacios para correr y para hacer daño, Slimani ha mejorado mucho al equipo arriba. Yo creo que puede complicar al Sevilla y puede hacer una eliminatoria un poquito más pareja de lo que puede parecer, pero me parecería un sorpresón histórico que el Sevilla no pasase.
Contra el City sí que fueron el Leicester del año pasado.
Sí, sí, pero tal cual, ¿eh? O sea, fue un equipo, tuvo el 25% de posesión en el primer tiempo y ganaba 3-0. Aparte,
y 4-0, yo creo que se puso 4-0.
Se puso 4-0, pero sobre todo en el primer tiempo con 25% de posesión estaba ya 3-0. Fue un equipo directo, un equipo rápido, un equipo que tuvo al mejor Mahrez de la temporada. Y creo que es el tercer gol el que le define, que es un balón largo de Fuchs, desde atrás, el lateral, balón en profundidad, le cae a Marez.
El toquecito.
El toquecito a Marez y Vardy al espacio. Eso es el Leicester, realmente. Y así ha ganado el Leicester la Premier. Y así va a intentar eliminar al Sevilla y llegar a cuartos.
El Imani está bien, ¿eh?
El Imani está bien,
sí. Buen momento de forma,
el Imani está
el
bien. Lógicamente, el doble pivote del Leicester ya ha cambiado completamente. La marcha de
Está jugando Andy King, ¿no?
Está jugando Andy King, que marcó un golazo el otro día. Y a Martey jugó el otro día también.
Martey, Nampalis, Mendy, cuando está, también
sí,
puede jugar.
Pero ese doble pivote, sobre todo con Drinkwater y con Kanté fundamentalmente, pues ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, me parece que para el Sevilla ha sido un chollo. Ahora, también te digo, insisto, para mí el Leicester tiene algo más que el Leverkusen, ¿eh? Lo digo sinceramente.
A mí me parece más equipo.
Algo más. Aunque yo creo que los dos
ahora mismo
eran seguramente los dos equipos más, entre comillas, débiles del sorteo.
El Nápoles me parece más equipo que el Leverkusen. A mí,
pero bueno,
ahora mismo.
Mucho más.
O sea,
no se puede
más.
Ni comparar, ¿no?
Sí,
yo
señor.
Creo que no se puede ni comparar.
Bueno, Julio, pues...
Bueno, nada, pues a disfrutarlo, ¿no?
Vamos a disfrutarlo.
Y ahí estaremos en tiempo de juego, ¿no? Ahí, como siempre, con estos partidos.
Sí, señor,
aparte
sí,
que
señor.
Ahora, como son dos cada día, da tiempo a ver prácticamente
sí,
todo.
Sí, los comentaremos todos y dará
por
tiempo
supuesto,
de sobra.
Por supuesto.
¿Qué tenéis esta semana en Fiore Maldini, Julio?
Pues mira, tenemos una entrevista con Christian Ziege, el que fue lateral, campeón del mundo,
alemán.
Perdón, campeón de Europa en el 96, que está viviendo en Mallorca.
Ah, qué bueno.
Y hemos ido allí a hacer una entrevista, nos habla sobre todo de la Eurocopa del 96, donde fueron campeones y nos habla de toda su trayectoria.
Bueno.
Fue un lateral muy importante del fútbol alemán
sí.
durante muchos años.
Sí, sí, sí.
Y luego tenemos nuestro pequeño homenaje al Cosmos, que sabes que está desapareciendo.
Está desapareciendo, sí.
Y hemos conseguido una copia en gran calidad de un partido que es histórico, que es el partido despedida de Pelé, es decir, el último partido de Pelé,
bueno.
que es Cosmos-Santos.
Qué
con
bueno.
el campo repleto.
¡Qué bueno!
Y es un partido tremendo. Juega Pelé un tiempo con cada equipo. Y luego además tenemos la charla que da Pelé al público antes del partido.
Ay.
Y luego tenemos la entrevista que le hacen cuando acaba el partido en la televisión americana, que rompe a llorar, no puede ni hablar el hombre.
Qué chulo.
De
es una joya, Julio.
Es una joya que yo creo que nuestros abonados van a disfrutar mucho hoy de este partido de homenaje a Pelé.
Lo puedes tener por seguro, lo vamos a disfrutar.
Muy bien.
Maestro, muchas gracias,
Un abrazo.
Un abrazo. Y lo que vale para los equipos españoles, vale también para el resto de las eliminatorias que vamos a analizar. Eliminatorias de octavos de final de la Champions que llegarán en el mes de febrero con nuestro Cibercafé. Está por ahí Carlos Mateos. Hola Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Y está por ahí Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola Miquel.
Muy buena desprada.
Bueno, pues lo mismo que vale para Maldini, para las eliminatorias de españoles, vale para las eliminatorias sin españoles. Quedan dos meses... lesiones, cambios de estado de forma, cambios en las plantillas, porque ahora se abre la ventanilla de fichajes de invierno y los equipos van a poder vender y comprar, menos los que están sancionados, por supuesto. Así que esto puede cambiar mucho, pero lo que vamos a analizar, lo que sí podemos comentar es qué primera fase han hecho de forma así somera, rápida, y cómo están ahora mismo. Las eliminatorias son las siguientes, sin españoles, insisto. Manchester City-Mónaco, que es una pedazo de eliminatoria para mí, pedazo de eliminatoria. Benfica-Dortmund, bonita también. Bayern-Arsenal, que es una de las estrellas del sorteo, la verdad. Y Oporto-Juve, que a mí me da por pensar que va a ser la más cerrada de los cuatro, si se disputara esta semana. Bayern-Arsenal, chicos, empezamos por ahí. Lo que queráis comentar de lo que han hecho los dos hasta ahora, de cómo están los dos ahora mismo.
Bueno, yo creo que el Bayern de Múnich no atraviesa su mejor momento, ¿no? Pero sí creo, y sí pienso que se va a ir estabilizando con el...
Tiene un repuntito, ¿no? Este fin de semana, un repuntito con ese Robin Ribery un poquito mirando al pasado, ¿no?
Sí,
un repuntito,
un poquito
pequeño repunte, ¿no? Pequeño
repunte. Pero yo creo que es un equipo que se va a estabilizar de aquí al mes de febrero, ¿no? Se han visto las caras en varias ocasiones y hay una diferencia con respecto a las eliminatorias que han tenido antes, ¿no? Y es que cambia el orden de los campos de juego. Generalmente se jugaba la ida en Londres y la vuelta en Múnich.
Es verdad.
Que el Bayern de Múnich.
Es verdad, es cierto.
Solía ser primero de grupo. Pero esta vez cambia la historia, ¿no? Y entonces, salvo en la última vez que se vieron, que es verdad que el Arsenal ganó 2-0 en la ida y luego el Bayern sentenció en la vuelta, lo normal es que el Bayern se llevara la eliminatoria sentenciada de la ida de Inglaterra y sufriera en Múnich. Entonces, yo no sé exactamente cómo va a afectar este cambio, ¿no? Y es lo que quizás pueda modificar un poco la situación e igualar al Bayern y al Arsenal.
No, yo fíjate con lo que dices, ¿no? Que parece que se está convirtiendo en un clásico moderno de la Champions, ¿no? Los encuentros entre estos equipos. Uh-huh. Y fíjate que respecto a años anteriores, veo al Bayern quizás un poquito más humano de lo que parecía en los últimos años.
Yo también.
Igual en competición europea no alcanzas ese nivel de excelencia, pero sí que ha dejado muy buenos partidos. Y al Arsenal todo lo contrario, le veo algo más sólido. Y sobre todo con Ozil y con Alexis en un momento de forma, que, bueno, lo que comentaba Maldini, ¿no? Que ya veremos de aquí a dos meses, y más en el Arsenal, que es un equipo que es famoso por sus lesiones en los peores momentos.
También es verdad.
Pero llevan una trayectoria en Champions que, bueno, más 50-50 de lo que podemos pensar igual en otros años, ¿eh?
Si se disputara esta semana, a mí me daría por pensar...
ligeramente que, favorito el Arsenal.
Que el Arsenal tiene más opciones que otros años. Sí, estoy de acuerdo en eso, Miquel. Queda mucho. Ya lo veremos. Alexis está, como dices, Miquel, Alexis está a un nivel extraordinario ahora mismo, ¿eh? Está en un estado de forma, está con una confianza. Además juega de 9 y lo hace todo bien.
Y fue una de las sorpresas de la lista preliminar del Balón de Oro, que ni siquiera estaba entre el listado, creo recordar. O sea, un jugador que, bueno, que quizás con el Arsenal no esté para ganar títulos o
bueno,
llegar a alturas importantes de competición, pero bueno, a nivel de impacto en el juego del Arsenal, desde luego, si no es más que Ozil, está ahí con él.
Otro apunte, la Liga Alemana para el 21 de diciembre, que es la última jornada, igual que aquí, es la última jornada también, pasa que vuelve el 20 de enero, veremos. Quizá a los grandes equipos alemanes, el Bayern también. Bueno, suelen irse a Oriente Próximo.
Sí, hacer una especie de pretemporada.
Unirse a Qatar, Dubái y todo eso, o por lo menos con Guardiola lo han hecho, sí.
Hay otro factor que, si me permites apuntar, yo creo que también puede ser
claro,
importante.
Por
y es que el Bayern de Múnich, cuando llegaba a esta eliminatoria de octavos, más a cuartos, pero también en octavos, tenía casi sentenciada la liga, ¿no? Y este año parece que no va a ser así.
Buen apunte.
Porque el Borussia y el Leipzig le van a dar mucha guerra, ¿no?
Sí,
y
señor.
Eso a ver cómo le afecta. Si es bueno, porque tiene fútbol competitivo, o si es malo, porque tiene que estar preocupado también de la Bundesliga.
Momento, los dos están ahí, peleándose. Sí, Miquel, ibas a rematar.
Que yo creo que eso le ha pasado factura ya más en cuartos semis que en octavos. Sobre todo de muy buen apunte, que ya llegaba con las ligas sentenciadas y una dinámica competitiva muy, muy baja. Y es lo que le pasó. Tanto le pilló Real Madrid, Barcelona o Atlético Madrid. Y vamos, a nivel competitivo los comió.
Vamos a hablar mucho más de la eliminatoria según se vaya acercando, seguro. Manchester City-Mónaco, ida en Manchester, vuelta en Mónaco. A mí, el Mónaco, que es un equipo al que se le conoce poco, porque se le conoce poco y se le ve poco, me parece un grandísimo equipo, que Jardín ya lleva tiempo, que el equipo está ensamblado, que tiene a Bakayoko, Fabinho en el medio, que son dos animales, son dos bestias. Calidad con Bernardo Silva y Moutinho, que ahora está peor, pero Bernardo Silva está muy bien. Falcao ha vuelto, defienden mejor que el año pasado. A mí me parece un grandísimo equipo el Mónaco, y va a ser, si las cosas no cambian mucho, esta semana sería una eliminatoria complicadísima para el City, complicadísima.
Yo creo que es uno de los equipos que más va a cambiar de aquí a febrero, pero no por nada, sino porque es que creo que está a un nivel tan altísimo que mantenerlo de aquí a febrero
es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil, ¿no? La gente dirá, no, es que el Niza va primero y el Paris Saint-Germain está ahí, pero el nivel del Mónaco es de verdad muy bueno.
El mejor equipo de Francia ahora mismo, para mí, ¿eh? El mejor.
No, y además tiene factores a tener en cuenta, que es lo peligrosísimo que es en casa. Es un equipo que en casa está arrasando todos sus partidos a lo largo de los últimos meses. Desde abril creo que no pierde en casa. Además, en los últimos 6 han sido 26 goles a favor y 3 goles en contra. O sea, es un equipo que en casa está siendo muy fuerte, que habrá que ver si mantiene.
Los laterales, perdona, Charly, los laterales... porque llegaron a jugar con Raggi en la eliminatoria contra el Villarreal. Raggi es un central. Cuando juega en el lateral, el equipo lo nota mucho a nivel ofensivo. Si debe por la derecha y Mendy me parece que está jugando a la izquierda, esos dos laterales también, cuidado, ¿eh? O sea, es que tiene un equipo muy muy bueno.
Es que sabemos que el City también es un equipo que se expone mucho. Entonces, a poco que Jardín
exacto.
Encuentre algún tipo de zona... de alguna laguna a la hora del repliegue que pueden hacer, o que trabaje algún tipo de recuperación en una altura interesante, veremos al City correr hacia atrás, y es algo que, bueno, que no es, digamos, lo que más le gusta a Guardiola encontrarse en sus partidos.
Yo creo que habláis de los nombres, y eso es un factor a tener muy en cuenta, porque es que el Mónaco no es un equipo en el que tú puedas vigilar a un jugador, dos jugadores. Es un equipo muy coral, ¿no? Es un equipo donde muchos jugadores crean peligro. No sé, tienes a Falcao, a Germain, a Carrillo, a Fabinho, a Lemar, son jugadores que te pueden hacer gol, que te pueden llegar a la puerta, que te pueden sorprender, ¿no? Y parar a todos ellos a la vez es muy complicado. Yo creo que eso es, en realidad, lo que más peligroso hace al Mónaco.
Y un detalle que seguramente no lo pase tan mal como otros equipos que se pudieran encontrar al City, si tiene un 30% de posesión en los partidos. Ellos saben que la posesión que vayan a tener, tienen muy claro qué hacer con ella.
Sí, sí, desde luego. Aunque este equipo recientemente quiere más el balón, y es más ofensivo, ya lo habéis dicho con las cifras. El City están pasando un mal momento defensivo, podríamos decirlo así, sobre todo. Muchas dudas sobre Stones, que ha costado muchísimo dinero, y el equipo en salida de balón tiene muchísimos problemas. A ver cómo encaja también Gabriel Jesús, que va a llegar ahora mismo, el delantero del Palmeiras, a ver cómo encaja. O sea, y a ver si hacen algún fichaje en invierno, porque ya se está, con estos equipos, Paris Saint-Germain, Manchester City, siempre se habla de fichaje, siempre. Haya llegado lo que haya llegado, ¿no?
Y siempre suelen llegar, además. O sea,
que sí, sí, sí. No solo se habla, sino que lo fichan, ¿no?
Y además alguno inesperado que luego dices, bueno, este no le puede salir bien, y a veces sale bien, ¿no? O sea, que lo del City es verdad que es un poco incógnita. Y bueno, habrá que ver cómo lo lleva. Es verdad que el Guardiola estudia muy bien los partidos, es combinado rivales, y eso es un factor a tener en cuenta. Pero el Mónaco, yo creo que es un equipo muy difícil de analizar por lo complejo que es, y no va a ser nada fácil para el chico.
Benfica Dortmund viene de sorprenderle el Benfica a la contra al Sporting en el derbi de Lisboeta. Le ganó 2-1, es más líder, 4 puntos sobre el Oporto, 5 sobre el Sporting. Sería claro favorito el Dortmund esta semana, si se disputara esta semana el partido, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que el Dortmund sigue siendo favorito, incluso llegando hasta febrero, pero es verdad que el Benfica está mejorando poco a poco, y es verdad que hay un factor que hace peligroso al Benfica en este tipo de eliminatorias, ¿no? Parece una tontería, pero el Benfica es raro que se vaya como visitante sin marcar gol. Y eso yo creo que puede ser importante de cara al partido de vuelta, ¿no? Creo que desde noviembre del 2014, solo una vez, creo que fue en Múnich, se marchó sin marcar, ¿no?
Y el Dortmund no es un cerrojo tampoco, ¿no?
No, desde luego. Ahí venía yo. Tú fíjate que hablamos de un equipo que ha pasado de tener una dupla de centrales, Hummel, Subotic, de altísimo nivel, por la que todos los equipos se peleaban. Han salido los dos, ¿no? Pero Subotic sí que tiene una participación de menor impacto en el equipo. Y la verdad es que el equipo se está resintiendo mucho. Atacan muy bien, cuando contragolpean es una auténtica locura verlos, pero a la hora de correr hacia atrás, de replegar, también lo pasan muy, muy mal. Y eso es lo que seguramente tenga que aprovechar el Benfica a la hora de valorar sus opciones en esta eliminatoria.
En transiciones sufre, sí.
Exacto, en saber que van a tener sus oportunidades y que el Dortmund igual no es tan eficiente en defensa como en años anteriores.
Va a ser bonita, ¿eh?
Pero es un poco correcalles, ¿no? Porque son dos equipos muy ofensivos, muy abiertos, que conceden muchos goles, que marcan muchos. Yo creo que lo que tú dices va a ser muy bonita.
El Benfica está tendiendo un poquito a querer organizarse y no le importa ceder la iniciativa. Está tendiendo últimamente un poquito a eso. Bueno, ya veremos, que quedan 2 meses también. La última, tengo 2 minutos, chicos. Oporto-Juve. Es un Oporto irregular, aunque Nuno está empezando a ensamblar un equipo que ya nos lo sabemos de memoria. Diogo Jota, este chico cedido por el Atlético de Madrid, está jugando bien con Andrés Silva arriba. Está entrando Oliver Torres, titular indiscutible, con Marcano y con Casillas en la portería. A ver qué Juve vemos, que Marquise ha vuelto y es importante en el centro del campo, por ejemplo, ¿no?
Sí, para mí favorita clara la Juve, pero es verdad que en el mes de febrero lo que puede influir en esto es cómo esté el Oporto de distancia con respecto al Benfica y con respecto al Sporting.
Puede,
¿no?
ser,
si está
sí.
peleando por la Liga o si no tiene presión por detrás, porque en función de eso se podrá centrar más o menos en la Champions o mirar o seguir metido en la Liga, ¿no? Yo creo que eso puede influir, pero más allá de eso yo creo que la Juventus es favorita y debería llevarse la eliminatoria.
Sí, quizás la Juventus, por la cantidad de recursos que tiene en plantilla, parta con ventaja ahora y de aquí a 2 meses en este cruce. Pero sí que querría dejar un apunte en nombres propios, y es el de dos entrenadores que, digamos, les gusta ser intervencionistas en cuanto a su equipo, tanto Allegri como Nuno, cuando ven cosas que no funcionan, acertadamente o no, pero tratan de mover los equipos, y eso seguramente que a nivel táctico deja algún buen post en esta eliminatoria. Y otra vez el duelo de seguramente dos de los mejores porteros que hemos tenido en Europa en los últimos años, entre Buffon y Casillas.
Pues lo mismo, lo vamos a ver dentro de 2 mesecillos, y según se vaya acercando las eliminatorias lo contaremos y lo viviremos con la pasión de siempre aquí, la Champions en This is Football. Charlie, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo, Miquel.
Un abrazo para todos.
Nueve victorias consecutivas y Diego Costa lleva los mismos goles tras 15 jornadas en esta temporada que en toda la liga pasada. El Chelsea ganó 1-0 al West Brom, es líder y le saca 3 puntos al Arsenal, que está en un buen momento de forma. Ganó 3-1 al Stoke y Alexis no marcó, pero lideró. El Liverpool se dejó 2 puntos en casa en el 2-2 contra el West Ham. Y el Manchester City se la pegó en Leicester, donde fue perdiendo por 4-0 y terminó perdiendo 4-2. Ellos perdieron comba y lo aprovechó para acercarse un poquito el Manchester United, que ganó un partido clave al Tottenham, rival directo, con tanto de Enquitarián, que luego se lesionó. Además, Fernando Llorente firmó un doblete para el Swansea, 3-0 al Sunderland, victorias para Watford, Burnley y Southampton, y 3-3 en el Hull Crystal Palace.
Hace unas semanas, nuestro técnico de cabecera, Pep Clotet, nos comentaba, cuando empezaba la fase de grupos de la Champions, el Leicester lo va a pasar mal en la Liga porque ya los equipos le conocen y le van a ceder un poquito la iniciativa, lo va a pasar mal, ya le conocen bien, pero en Europa no lo conocen tanto. Y cuidado con el Leicester en la Champions, que puede hacer una buena Champions, puede rendir mejor en la Champions que en la Liga, y se está cumpliendo porque los hombres que saben de fútbol aciertan normalmente. Hola Pep, muy buenas.
Hola, buenas. Eso de técnico de cabecera ha sonado bien, ¿eh?
¿Te gusta? Me lo quedo, ¿eh?
Bueno, no, hombre, no.
Si te gusta técnico de cabecera, para nosotros, yo me lo quedo. Pues eso, Pep, que ya lo anticipaste. Y así ha sido.
Sí. Es más, por haberlo visto muchas veces aquí en Inglaterra en estos 4 años, que más porque por conocimiento, ¿no? Porque, bueno, vine al Leicester, pero es que aquí en el fútbol inglés, cuando estos equipos consiguen clasificarse en una competición europea, siendo un club que no está muy acostumbrado a hacerlo, yo lo diría en Swansea, pues tienden a hacer una buena competición porque hay mucha motivación, ellos han salido un poco de esa rutina tan estresante, tan competitiva como es la liga inglesa, y tienden a hacerlo muy bien, pero también acostumbra a pasar que se pone tanta la atención que muchas veces lo acabas pagando un poquito también en la liga, ¿no? Por eso se entiende que dos competiciones aquí en Inglaterra es complicado de llevar, porque además tienes las dos de la Copa. Y estos equipos que solamente tienen una, la liga, y que pueden centrarse muchísimo, caso del Chelsea, por ejemplo, pues siempre acaba teniendo un poquito más de ventaja. Pero el Leicester, pues bueno, pues evidentemente tiene esa motivación de hacer una gran competición europea, y además que tiene los fundamentos de juego que les pueden dar éxito en Europa, ¿no? Porque ahí sí que pueden hacer su juego, ¿no?
El Leicester de este fin de semana ha sido el Leicester de la Liga, que ganó la Liga el año pasado, ¿no? Muy muy sólido, muy teniendo muy claro lo que tenía que hacer. No le hace falta tener incluso menos de un 30% de posesión de balón. Le sobra, porque cuando lo tiene sabe perfectamente lo que quiere hacer con él, ¿no?
Sí, quedaba todo el partido. Llegó a un 27% quizá de posesión, pero se le dio muy bien el partido, por varias circunstancias. La primera de todas es porque, evidentemente, el Manchester City es un equipo dominador, y eso al Leicester le va muy bien. Es un equipo que va a tener el balón, que te va a jugar desde atrás, que va a intentar poco a poco llegar arriba, que va a intentar crear situaciones de peligro a base de esa posesión, y eso le va bien al Leicester, porque se siente muy cómodo trabajando en defensa en espacios muy pequeños y usando en ataque espacios muy grandes para poder contraatacar, y evidentemente era un equipo que a él le hubiera podido hacer mucho daño, ¿sabes? También el Manchester City a nivel de dejarles un poco la posición, pero como se les puso el partido de cara de inicio, luego evidentemente cuanto más minutos pasaban, mejor se le ponía la situación del partido para que el Leicester siguiera haciendo todo eso que hizo el año pasado y que hizo también el año pasado.
Está intentando ya, bueno, está consiguiendo, mejor dicho, un poco aplacar la baja de Kanté, que fue algo que le hizo daño al equipo, porque era un futbolista muy importante.
Era un futbolista muy importante porque le daba él le daba, el futbolista le daba a este equipo un poco la capacidad de primero, de posicionamiento, tener los conceptos muy claros y las ayudas desde esa posición de centro, daba las ayudas a todo el equipo a nivel defensivo, y también a nivel ofensivo tiene la capacidad de poder salir con calidad, ¿no? Esos primeros uno o dos pases de inicio de empezar estos contraataques, de hacerlo con mucha calidad, y evidentemente cuesta de reemplazar este tipo de futbolistas, pero se está demostrando que otros vienen, y que es muy importante en Leicester que la idea esté muy clara y está clarísima, que seguimos haciendo lo mismo, que seguimos confiando en lo mismo, y que tenemos muchísima velocidad arriba, y que cuando los jugadores de arriba tienen un buen día y encuentran esos espacios como Vardy, pues se sigue generando peligro.
Va a ser edificante y entretenido ver a ese Sampaoli contra Ranieri, los dos frente a frente, ¿eh? Va a estar interesante, ¿eh? Curioso.
Va a estar muy curioso. Primero porque son dos estilos que a mí me apasionan muchísimo, el estilo de la zona férrea y del juntarse muchísimo, ceder la iniciativa e intentar ceder la contra, que es Ranieri, contra la intensidad...
La obsesión del control, ¿no? La obsesión del control, ¿no?
Sí.
De Sampaoli.
Sí, un poco. Y sobre todo, a nivel táctico, yo me lo miro siendo un poco todo a nivel táctico, ¿no? Y cómo varios estilos sirven, ¿no? Siempre en el fútbol. Pero son estilos completamente contrapuestos. Sampaoli viene de un estilo muy bielsista, de ser dominadores y muy ofensivos. Y en el momento en que perdemos el balón, lo antes posible, para eso se ha esforzado muchas veces a buscar marcas al hombro, marcajes mixtos que le permiten poner una presión inmediata en el jugador que tiene el balón, y es un poco la idea contraria, completamente contraria al Leicester, que es decir, te cedo el balón, me da igual que yo no lo tenga, me junto, me hago apoyos cercanos, que los jugadores estemos todos juntos, pensamos más en el colectivo de cara a robar y hacerte daño que no en esa intensidad individual, ¿no? Pero el Sevilla, lo cierto es que tiene destellos de fútbol de mucho nivel, ¿no? Estoy encantado de poderlo ver esto.
Sí, lo disfrutaremos, sin duda. Y lo contaremos aquí en el programa también, por supuesto. La última. Si fueras técnico del Manchester City, ¿te alarmarían los problemas en defensa que tiene el equipo o que le vimos el otro día contra el Leicester, más concretamente?
No, yo pienso que lo que es importante, como pensaría, es, bueno, nosotros jugamos así, lo que tenemos que hacer es a hacerlo muy bien, hacerlo aún mejor, para evitar que estas carencias, estos problemas, pues nos cuesten resultados, pero yo seguiría con el mismo plan. Evidentemente han tenido partidos brillantes, desde un inicio de liga brillante, y tienen que volver a encontrar su enfoque, su ajuste, y para eso tienen muy buenos futbolistas, un buen técnico. Yo, vamos, para nada, ¿no? Al contrario, mejorar y seguir trabajando.
Te prometo que es la última, que es que se me acaba de ocurrir. Stones, ¿crees que le está pesando la cantidad de dinero que costó?
No sé, porque es una pregunta un poco... No lo conozco personalmente. Yo pienso que hay una diferencia entre jugar en un Everton y jugar en un Manchester City. En un Everton se busca jugar bien al fútbol, hacerlo bien, hacer una buena temporada, no pasar apuros y pelear lo máximo posible por quedar en plazas altas de la liga. El Manchester City es un equipo creado para dominar, poder dominar la liga inglesa, poder intentar dominar en Europa, y evidentemente eso exige una presión en el jugador y eso exige un star que poco a poco lo vas cogiendo, ¿no? Y cada vez que cuando empiezas en un club de estos, siempre está la motivación esa de ser el inicio, pero luego es donde lo vas viendo, y siempre hay un proceso que todo jugador, cuando viene nuevo, pasa, que es que hay que adaptarse y hay que entender el club donde se está, y poco a poco poder desplegar tu mejor fútbol en el campo, ¿no? Por eso yo no pienso que sean temas económicos, sino que todo necesita un poco de tiempo, todos los jugadores para adaptarse, todos los equipos para sentarse, y poco a poco ir mejorando. Yo creo que es un buen futbolista y lo ha demostrado muchísimas veces.
Pep, como siempre es un placer. Muchas gracias, mister.
A vosotros.
Dani Gil, Manchester. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas.
¿Han saltado las alarmas de incendios en el Etihad? Todavía no.
Bueno, ha escogido la derrota sin lugar a dudas, ya no tanto por el resultado y por el puntaje, que evidentemente se queda a 7 puntos del Chelsea, el líder de la Premier League, pero sobre todo en cuanto a sensaciones. Evidentemente el 4-2, los dos goles del City maquillaron el resultado, pero la contundencia fue la misma.
Te quería preguntar, Dani, si están solas, porque claro, cuando las cosas van mal en equipos que tienen mucho dinero, siempre se recurre a los nuevos nombres. Hay que recordar que Gabriel Jesús está al llegar, que acaba de terminar la liga con Palmeiras y ya es jugador del Manchester City. Pero están sonando más posibles fichajes para ya, para el mercado de invierno.
Yo creo que no, sin tener vía directa con Guardiola, a mí el olfato me dice que no van a fichar en el mercado de invierno. Lo que dices, va a llegar Gabriel Jesús ahora en invierno, pero ya era un fichaje confirmado desde hace meses. Pero más allá del joven brasileño, no creo que llegue ningún otro refuerzo de emergencia.
¿Le están dando muchos palos a Bravo?
Sí, a Bravo y a Stones. Esta mañana, por ejemplo, he ido al Etihad Stadium y ya no solo la prensa, sino que sorprende que hay mucho poco apoyo de los aficionados por Claudio Bravo. Esta mañana, lo que te digo, ahí alrededor muchos criticaban el error de su fichaje y creen que Joe Hart es mucho mejor portero que el chileno.
Sí, pero Hart está cedido en el Torino, o sea que ahora ya no tiene solución hasta el próximo verano, si es que la tiene. Y Guardiola, todo esto que dice, qué tranquilidad, ¿no?
Bueno, lo que decía un poquito Pep Clotet, tranquilidad, él confía en su estilo, es algo que viene repitiendo en su discurso rueda de prensa tras rueda de prensa. Mañana tendremos oportunidad de preguntarle de nuevo por la Champions y también por la derrota contundente ante el Leicester, pero yo creo que la versión de Pep Guardiola será la misma que siempre, que él no va a cambiar para nada y que seguirá apostando por su propuesta.
Te escucharemos en los programas deportivos de COPE. Gracias, compañero.
Muy bien, Fernando, un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
A falta del duelo entre perseguidores, que aún no se ha jugado a la hora de grabar el programa, hubo cosas en que fijarse en esta jornada del Calcio. La Juve se llevó el derbi de Turín, ganando 1-3 al Torino con Higuaín decisivo gracias a sus dos goles. Aún sigue a 8 puntos el Nápoles, pero está muy fuerte tras pasar en Champions y golear 0-5 al Cagliari. 3 hizo Mertens. Doblete de Brozovic para que el Inter le ganara al Genoa 2-0 con Gio Simeone enfrentándose al equipo que asegura que un día entrenará a su papá. Y del resto ganaron Crotone, Lazio, Chievo, Verona y Udinese. El Bologna-Empoli terminó en empate sin goles.
Bueno, los hombres de redacción, los hombres de oficina, suena un poquillo así, pero sí, hombres de oficina, los que estamos normalmente en la redacción o en el estudio, que no tenemos la oportunidad de salir, porque nuestro trabajo nos exige estar aquí en la redacción casi siempre. Cuando tenemos alguna oportunidad de salir, salimos y lo disfrutamos mucho. Yo estuve la semana pasada en Villarreal, viendo el partido del Villarreal, el Villarreal Esteagua, que Juan igual, los compañeros de COPE Castellón me trataron genial, así que prometo volver a Villarreal, amenazo con volver, mejor dicho. Y nuestro querido David de la Peña está en Italia. ¡Hombre, David! ¡Chao, David!
¿Qué pasa, Fer? ¡Chao, Fer!
Estás en una...
Buenasera.
Estás en una ciudad que te enamora y vas a ver al equipo te enamora, o sea que estás cumpliendo un sueño.
Sí, sí, muy contento. Estoy aquí, mira, justo en la puerta del Artemio Franchi y en la puerta de la tienda de la Fiorentina. Así que, bueno...
Esa camiseta viola que te vas a comprar, ¿eh?
Ya me la he comprado. Ayer me pegué un paseo por la Piazza del Duomo y ahí hay otra tienda oficial y tuve que comprar una camiseta que este año es preciosa, la verdad. Es muy, muy bonita. Y
hay otra tienda oficial en un mercado que hay... ¿En esas
sí,
estado?
Hay, no. Yo he visto dos, una que está al lado de la Plaza de la Catedral, al ladito, y esta que estuviera enfrente, que está justo enfrente de la puerta del Artemio Franchi, de la puerta 1 y 2, que esta es más pequeñita, pero bueno, tiene camisetas aquí de Mikkel, yo estoy viendo una, de Frey, camisetas antiguas, está muy bonita también.
O sea que está cumpliendo un sueño, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, esto llama Florencia, que es muy bonito. Es una ciudad muy bonita.
¿Habías estado ya, David? ¿Habías estado en Florencia o no?
Sí, pero era más pequeño. Así que, bueno, cuando tienes un poco más de perspectiva se disfruta más, yo creo. Y bueno, es una ciudad muy, muy bonita. Vengo de Roma, que también es muy bonito, y a lo mejor choca un poco por lo grande que es Roma y el gentío que hay, pero la verdad es que es una ciudad preciosa.
Estás disfrutando, ¿no?
Sí, mucho. Y bueno, también viendo fútbol italiano, ¿eh? Aquí, que gusta mucho. El otro día estuve viendo la Lazio el sábado contra la Sampdoria, porque como se me pilló en Roma, están contentos la gente de Roma con la Lazio, con Simone Inzaghi. Y ayer lo que pude ver a ratitos un poquito mientras me tomaba algo el derbi de Turín también. Y bueno, y tienen el plato fuerte, que es el Roma-Milan, que la verdad es que en Roma se hablaba mucho del partido, claro, porque son dos equipos que llegan fuertes, que tienen la ilusión un poquito de acercarse a la Juve. O sea, que bueno, no está en su mejor momento el fútbol italiano, pero de todas formas se respira un ambiente tremendo y bueno, evidentemente las hinchadas tienen mucha ilusión, claro.
Y en los días que llevas en Italia han comprado 350.000 fichajes, han vendido 250.000 jugadores, ¿no?
Sí. Bueno, el Corriere dello Sport, que es el que he comprado todos los días, pues sí que se ha hablado.
Todos los días 10 fichajes, ¿no? Todos los días.
Sí, bueno, de Gessé se habla mucho aquí en la Roma, cuando está jugando en el PSG y dicen que salís a la, se habla mucho de Gessé. Y sí, se habla mucho del cacho mercado, ya sabes que aquí gusta mucho.
Pero el Sampdoria Lazio, me has visto que lo viste en
un bar. Lo vi en un bar.
En Roma,
exactamente, en Roma. Que la gente de la Lazio en Roma está como oculta, pero ahí en el bar había mucha gente. Te lo digo porque da la sensación de que todo lo que se ve allí en Roma es relativo a la Roma y relativo a Totti, ¿no? O vas al mercado del Campo del Fiori y hablas de fútbol con la gente y la gente es de la Roma y te habla de Totti. Y bueno, tú te muestras un poquito más friki, les dices que muy bien Strutman en el derbi y te miran raro, pero...
ya te quieres hacer el entendido y te dicen qué.
Ya, dicen qué haces. Te están explicando cómo hacer la salsa pesto allí y tú les hablas de Strutman y te miran un poco raro, pero bueno, les hace gracia. Y sobre todo allí la gente de Roma, pero con los que pude hablar de la Lazio están contentos este año también. Bueno, estaban un poco tristes porque se lesionó Marchetti y está sancionado para el próximo partido contra la Fiorentina y les fastidiaba porque todavía la Lazio, pero están ilusionados con el proyecto y con Inzaghi.
Cuando estuve en el Luigi Ferraris en Génova, que estaba en obras y no pudimos entrar, la fachada me dio la sensación de ser muy antigua, incluso tenían toques muy musolinianos, o sea, daba un poquito de miedo. ¿Tiene aspecto muy vetusto el estadio de la Fiore por fuera o no?
Sí, es parecido. Es que date cuenta que aquí al ser estadio municipal es verdad que este está restaurado y se ve un poquito, lo que se intenta un poco seguir la línea de la ciudad en plan las columnas que tiene por fuera y demás, pero hombre, se ve que es un estadio antiguo. Luego pasa una foto, si no, y lo vemos aquí de cerca, lo ponemos en el Facebook o alguna cosa. Lo
claro, hombre, en las redes sociales.
Claro que sí. Claro que sí, ahora pasa alguna fotillo. Pero sí, da esa sensación y bueno, el Estadio Olímpico ahí en Roma pues es igual, ¿no? O sea, por fuera no es una cosa que esté especialmente cuidada. Mira, esta mañana me he acercado también al Estadio del Pisa, porque he estado en Pisa, y bueno, sé que evidentemente es un estadio mucho más pequeño, pero también se ven que son estadios municipales y ahí es verdad que el fútbol italiano yo creo que tiene que dar un paso adelante como lo que ha hecho la Juve, ¿no? Que yo creo que poquito a poquito lo van a ir haciendo muchos clubes, pero es verdad que por lo menos por fuera los estadios sí que se ve que son aún que son antiguos y que necesitan alguna remodelación. Lo que le pasó a Alemania a lo mejor en el 2006 o lo que le ha pasado a Francia después de la Eurocopa, ¿no?
O sea, que te vas a ver el Fiorentina-Sassuolo en el campo como un señor.
Sí, como un señor. Además, bueno, hablé con Borja Valero, que la verdad es que es majísimo. Es un encanto, Borja. Hombre, me ha conseguido las dos entradas que necesitaba y ya las he recogido. Y nada, yo estoy en la puerta para verlo tranquilamente.
Bueno, pues le damos las gracias.
Públicamente.
Le damos las gracias a Borja Valero por la amabilidad, que es un tío súper amable.
Sí, fantástico.
¿Cuándo te vuelves, David? ¿Cuándo vuelves de Italia?
Me vuelvo el miércoles por la noche. Así que ya para el jueves ya estaremos por allí.
O sea, bueno, es que me ha dicho Chato que le pilles en zona mixta. Tú tienes entrada de público, a la zona mixta no podrás entrar, ¿no?
No, claro, no tengo entrada de público.
Pero será difícil conseguir declaración de Borja, ¿no? Será normalmente
sí,
complicado.
Claro,
¿no?
Hoy sí, pero bueno, yo creo que no va a tener problema que le metamos próximamente, porque la verdad es que es majísimo.
Un día le llamamos. Hasta el miércoles, o sea, vas a ver el único partido que vas a ver, en directo allí. En directo, ¿no?
Ya te gustaría ver más. Me gustaría ver más, pero bueno, lo cierto es que cuando estuve en Roma, la Lazio jugaba fuera y la Roma juega hoy, que todavía cuando estamos grabando no se ha grabado el partido, juega contra el Milan. Que hubiese estado bien ese, que hubiese sido el domingo a lo mejor en Roma Milán, pero bueno, lo retrasaron y claro, no me han pillado ningún partido más en Roma.
Bueno, a ver si la próxima vez que vayas, que seguro que volverás,
sí, claro, volveremos.
Puedes disfrutarlo. Claro, bueno, sí. Hasta el miércoles, pues disfrútalo, tío. Disfrútalo, empápate claro, ahí de cultura sí. futbolística.
Sí.
Y cuando vuelvas ya. Cuando vuelvas ya hablamos de los rivales. De
fútbol, sí, porque aquí, bueno, evidentemente no es. Ya se tiene el norte y no ha llegado tanto el impacto de lo del Real Madrid-Napoli, pero evidentemente se mira con ganas. Es un partido que también se mira con ganas. Así que a partir de la semana que viene, pues hablamos también de ello. Habrá que seguir de cerca al Napoli.
Miran de reojo al sur, pues la semana que viene lo
sí,
comentamos.
Sí, claro que sí.
La semana muy que bien, viene, pues, que es el último programa del año. Pues David, disfrútalo pues, mucho, que te lo mereces. Disfrútalo.
Muy bien. Ahora has pasado unas fotillas o algo.
Venga, gracias, David. Un abrazo muy fuerte.
Fer, chao, hasta luego.
La Liga Italiana, que, bueno, nos hemos centrado menos en la Liga Italiana y más en el viaje de nuestro querido compañero del fútbol italiano a Italia. Está cumpliendo un sueño y que lo disfrute. David y sus cosas de Italia. Esto es Sintonía de Fútbol Alemán. Estaba trabajando a destajo Alberto Rubio. Entendemos que hoy es un día muy complicado para los que hacemos fútbol internacional, hay muchísimo trabajo, pero esta es la película de la jornada, la penúltima jornada del año, si también no recuerdo mal, en Alemania, antes del parón invernal, así ha ido, relatada por nuestro querido compañero Roberto Pablo.
Robben y Ribéry en las bandas, suena a Bayern de otras temporadas, y el de este fin de semana fue de verdad un Bayern de otras temporadas, arrollador, sin dar una mínima opción al rival, poderoso, 5-0 al equipo de la Volkswagen, y a esperar el partido siguiente. Coincide con el momento en el que el Bayern asalta el liderato en Alemania por diferencia de goles, gracias a que el colista, el Ingolstadt, le ganó 1-0 al Red Bull Leipzig y le tiró del trono. Al Dortmund le pasó factura el esfuerzo del Bernabéu, aunque Reus empató en Colonia cuando la cosa iba a terminar, 1-1. Pero la victoria del Ingolstadt no fue la única victoria por la mínima en esta jornada. Hubo cinco más. Las consiguieron Friburgo, Hamburgo, Bremen, Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen. Y el viernes, el baile comenzó con un empate sin goles en Frankfurt entre el Eintracht y el Hoffenheim.
Esta es la película de la jornada por Roberto Pablo. La jornada de la Bundesliga en la semana que viene, la última jornada del año, y seguro que con Alberto tendremos ocasión de comentar algún detallito más. En detenido de la Liga Alemana, de la Bundesliga, de la que hablamos todas las semanas aquí en This is Football. Hemos hablado de los octavos de final de la Champions. Vamos a los 16avos de la Europa League. Hola Javi Martínez, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Has vivido el sorteo con intensidad? Sorteo de 16avos de la Euro.
Con ligera intensidad.
Ligera intensidad. Muy bien, suerte para Athletic de Bilbao y mucha menos suerte para el Celta y el Villarreal. Se puede resumir así, ¿no?
Yo diría que incluso mala suerte para el Celta y
sí,
el Villarreal.
Sí, también se puede decir mala suerte, sí.
Y bueno, el Athletic, como has dicho, es el equipo que tiene un rival más asequible. En principio el Apoel es un equipo que ni siquiera va líder de la Liga Chipriota, que tiene muchos jugadores españoles e incluso el entrenador,
¿sí?
Thomas Christiansen, que es un viejo conocido, el delantero del Oviedo.
Es cierto.
Y bueno, pues jugadores como Roberto Lago, que jugó en el Getafe, lateral izquierdo, en el Celta también. Andrea Orlandi, que es canterano del Barcelona, que ha jugado mucho en Inglaterra.
A Orlandi le vamos a llamar, porque Orlandi hace unos años, cuando estaba en Inglaterra, charlamos con él. Es un tipo con el que se puede hablar muy bien de fútbol, o sea que le llamaremos. Urco Pardo, que viene aquí el segundo nombre.
Que no es exactamente español, pero casi.
Sí, nació en Bruselas, pero es español, ¿eh? Es español, tiene pasaporte español. Urco Pardo, Iñaki Astí, Roberto Lago, Andrea Orlandi y el entrenador Thomas Christiansen. Imaginamos que algún ayudante de Christiansen también será español, o sea que...
Y bueno, yo creo que el mejor jugador es el delantero belga Igor de Camargo. Es un equipo que tiene muchos jugadores de todo el mundo, como es tradición en el Apoel, que es el equipo seguramente más potente de la Liga Chipriota en los últimos años. Pero en principio yo creo que el Athletic, si mantiene el nivel que ha mantenido en esta Europa League, incluso con los altibajos, pero bueno, lo que ha mantenido en las últimas jornadas, es un equipo bastante superior al Apoel y no creo que tenga por qué sufrir demasiado. Juega la ida en casa, como los tres equipos españoles, por cierto. pero bueno, en principio eso no tiene por qué afectar.
El Villarreal-Roma es un enfrentamiento entre un equipo que ha hecho una fase Europa League muy irregular, como el Villarreal, que estuvo hasta el último tramo de partido ahí en la cuerda floja y jugándose la clasificación, y la Roma de Salah, de Spalletti, que está volviendo a coger el tono otra vez, ¿no? Después de un bachecito en la temporada.
Empezó la temporada un poco más con complicaciones, de hecho se quedó fuera de la Champions League y luego ha ido remontando y remontando hasta el punto de que otra vez vuelve a estar como el más firme perseguidor de la Juventus, con permiso del Milán. Y bueno, está haciendo una temporada, por ejemplo, Diego Perotti, que está además en Europa League, está rindiendo muy bien, también Seco, y es un equipo que es muy peligroso arriba, tiene jugadores muy rápidos, por ejemplo, como Salah, que decías tú. Y a mí me parece que es un equipo bastante complicado para el Villarreal. Creo que, de hecho, no te sabría decir si es favorito el Villarreal o la Roma en esta eliminatoria.
Yo ahora mismo me decantaría por la Roma, ahora mismo. Pero
sí, bueno, es verdad que los equipos españoles siempre tienen esa experiencia en Europa y sobre todo el Villarreal que les da un peso. Pero el Villarreal tampoco está ahora mismo en su mejor momento de la temporada.
Es
está
verdad.
En un pequeño bache.
Es verdad.
Veremos. De aquí a febrero que se juegan las eliminatorias.
Sí, sí, señor. Queda mucho todo. Tiempo. Queda mucho tiempo. Por supuesto, ya lo hemos dicho con la Champions también. Y Celta de Vigo, Shakhtar Donetsk. El Shakhtar este... estoy viendo que soy el Dinamo Shakhtar. Yo pensaba que... Estoy viendo que soy el Dinamo Shakhtar. Y después, bueno, hoy, el lunes, que estamos antes de después de grabar el programa, o sea que intentaré verlo. Y después de eso, no sé si este fin de semana tiene liga, me parece que no, para la liga, y la liga vuelve el 25 de febrero, que es después de la eliminatoria contra el Celta.
Sí, después de acabar la eliminatoria, porque el primer partido es el 16 y
el segundo el 23, exacto. Y vienen a la manga del Mar Menor, que es algo que a veces hacen los equipos del este de Europa. Pasan una semanita a finales de enero en la manga del Mar Menor, el Shakhtar.
Jugarán algún torneo aquí, imagino, con equipos rusos o alemanes y que tienen el parón. Y el Shakhtar, yo creo, que, si te decía que entre el Villarreal y la Roma no veía claro quién es mejor, yo creo que el Shakhtar es el mejor equipo que el Celta. Me da a mí la impresión.
A mí también.
Lo que pasa es verdad que el hándicap del parón de invierno siempre hace mucho daño a estos equipos. Pero es un equipo que está jugando muy bien. Parecía que se iba a echar de menos a Luchescu, que dejó el banquillo después de tantas
temporadas. Está Pablo Fonseca allí, ¿no?
Sí, y está funcionando bien. De hecho, va líder en la liga
muy destacado,
sobrado.
Muy destacado.
Después de perderla el año pasado contra el Dinamo, parece que ya se han acostumbrado a estar exiliados. Porque hay que recordar que juegan lejos de Donetsk, juegan en Lviv por el tema de la guerra del Donbass. Y bueno, es un equipo muy peligroso también, con jugadores muy rápidos arriba. Está jugando muy bien este Europa League Kovalenko. Es un chico muy joven que yo creo que
media punta de la sub-20. Buen jugador.
Sí, mí yo creo que es el mejor jugador del equipo. Y bueno, también Bernard.
Hombre, los brasileños también, sí. ¿No? Marlos, Tyson, Bernard.
Es un equipo bastante completo y, en mi opinión. Y bueno, de hecho ha sido el mejor equipo de la fase de grupos también de Europa League. El único que ha ganado los 6 partidos, 18 puntos.
Es verdad.
Con varias goleadas. Y el Celta, que está en una temporada bastante, ha notado también las ventas de verano y yo creo que lo va a pasar mal contra el Shakhtar.
Sigue Serna el capitán.
Sigue Serna, leyenda del fútbol.
Sí, señor, leyenda del fútbol, sí. ¿Quién le ha tocado el Manchester United en la eliminatoria?
Pues le ha tocado el San Etienne, que tampoco es un equipo tan sencillo.
Bonita eliminatoria. Bonita eliminatoria.
Y hay que ver el equipo de Mourinho, parece que está recuperándose un poquillo y puede ser este el camino mejor para entrar en la Champions League del año que viene, porque en la Premier parece que está ya a cierta distancia de los equipos de Champions y me imagino el principal objetivo de Mourinho será jugar la Champions League el año que viene.
Cható en plan central rápido, sale al cruce, juega Florentin Pogba, hermano de Paul Pogba. O sea, se van a enfrentar los hermanos,
¿sí?
Porque Pogba, el Pogba defensor, que es el que juega en el Saint-Étienne, va a jugar contra su hermano famoso, el Pogba mediocampista del United. ¿Y del resto de la eliminatoria quieres destacar?
Hay un partido que a mí me parece muy bonito, que es el Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, que es una eliminatoria que me parece dos equipos de bastante nivel.
Sí.
El Gladbach, que ya hemos visto que ha complicado las cosas tanto al City como al Barcelona. Y contra la Fiorentina, que es un equipo bastante bueno también, bastante interesante, y que además suele competir siempre en Europa League. Los equipos italianos suelen competir mejor, por ejemplo, que los ingleses en esta competición.
Sí, quería decir algo más.
No.
Quería rematar, Javi.
Son mis partidos favoritos de esta ronda.
Voy a decirlos todos, que tampoco tardamos tanto tiempo. Aparte los españoles, el Manchester United, que ya hemos destacado, Legia Ajax, primer partido en Polonia, Anderlecht Zenit, primer partido en Bélgica. Astra Giurgiu de Rumanía, primer partido allí contra el Racing de Genk de Bélgica, que también viene al Mar Menor, por cierto, a prepararse. Ludogorets Copenhague, primer partido en Bulgaria. Olympiacos Osmanlispor, primer partido en Grecia contra Turquía, equipo griego contra equipo turco. Gante Tottenham, primer partido en Bélgica. Rostov Sparta de Praga, primer partido en Rusia. Krasnodar Fenerbahce, primer partido en Rusia. Ruso contra Turco también. Ya lo has dicho tú, Borussia Mönchengladbach Fiorentina. AZ Lyon, primer partido en Holanda. Hapoel Beersheba Besiktas, primer partido en Israel. Israel contra Turquía. Y PAOK de Salónica contra Schalke, primer partido en Grecia. Dos mesecitos quedan, o sea que seguiremos hablando.
Y muy bonitos estos dos meses.
Gracias, Javi.
Hasta luego, Fernando.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Hay muchas cosas que hablar del fútbol de América. Está metido también en el Mundial de Clubes y en el que están acabando algunas ligas. Hemos tenido Clásico Argentino. Muchas cosas que hablar. Y enseguida vamos a México también. Enseguida vamos con un compañero, con Pepe del Bosque, a hablar del América, el próximo rival del Real Madrid en el Mundialito el próximo jueves. Recuerden, desde las 11 y 5, tiempo de juego, en directo con el partido. Hola, Ariel Judas. América, muy buenas.
Nueva York. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Todo bien.
Nos había tocado comernos, con perdón, superclásicos del fútbol argentino, que eran para preocuparse sí, en cuanto al nivel de entretenimiento. Y el del este fin de semana salió bastante espectacular. A mí me gustó mucho, Ariel.
Sí, y probablemente es de todos los últimos superclásicos, de los últimos 3 o 4 años, pongamos, el que menos expectativa tenía. Bueno, era un clásico normalito, de esa manera pintaba, pero terminó saliendo un partido muy bueno, muy entretenido, con un Carlos Tevez que probablemente jugó su mejor Boca-River, él lo siente de esa manera, lo declaró así tras el encuentro, 2 goles y un partido, yo diría, de alto nivel para el Apache, y que deja a Boca, gracias a otros resultados también, a la caída de Estudiantes, como líder en este momento del campeonato argentino. No olvidemos que cambió el formato de la liga. Estamos jugando el primer semestre, un poco siguiendo el calendario europeo. La liga se va a definir en mayo, junio del año próximo.
O sea que Scaloni salió vencedor, ¿no? Del duelo táctico también un poquito del partido, ¿no?
Sí, sí. Y hay que apuntar también esto, que Marcelo Gallardo, que ha tenido grandes momentos al frente de River, sí, no está pasando por su mejor etapa. Sí. Se ha equivocado bastante con fichajes. Está bien que él está, como todo técnico del fútbol argentino, preso un poco de la situación económica y de perder a jugadores importantes, pero se ha equivocado bastante en las decisiones de contratación y puntualmente en algunos partidos como el de ayer, el cual equivocó sus cambios, equivocó la estrategia luego de haberse puesto en ventaja sobre Boca, y bueno, lo terminó pagando bastante caro.
Así que se llevó Boca el Superclásico Argentino, 2-4 le ganó a River en un partido que, insisto, a mí me entretuvo mucho. Este fin de semana ha terminado, Ariel, la liga en Brasil, y yo no salgo de mi asombro cuando esta mañana leo en un tuit de un compañero de David de las Heras, un compañero de Televisión de Intereconomía, que la CBF ha multado al Chapecoense por no presentarse a su último partido contra el Atlético Mineiro. O sea, cuando la CBF, la Federación Brasileña, hace un despropósito, pienso que no pueden superarse. Y lo consiguen, ¿eh?
Sí, sí, porque aparte el partido no afectaba ni a Chapecoense, que estaba bien ubicado dentro de la tabla de posiciones, o sea, no corría peligro de descenso ni nada por el estilo, y lo mismo pasaba con su rival, Atlético Mineiro.
Estaba clasificado para Libertadores, ¿no?
Exacto, su suerte no iba a cambiar, no iba a depender de este partido. Entiendo que administrativamente la federación necesite que ese partido se complete de alguna manera, pero a nadie le hubiera molestado que esto se terminara, digamos, en febrero, por decir algo. No había ninguna obligación o necesidad extrema de hacerlo ahora. Bueno, no jugaron Chapecoense contra Atlético Mineiro y la federación los termina sancionando y les termina poniendo una multa económica además. O sea que es bastante triste lo que está haciendo la CBF con todo este tema.
Es que es una carencia absoluta de sentimientos, o sea, es indignante, Ariel, o sea, es profundamente indignante.
Es que aparte todo el fútbol de Brasil y de toda Sudamérica y a nivel internacional, por supuesto, también, pero es algo que ha conglomerado a todo el fútbol de la región, digamos.
Ha mostrado una sensibilidad, Ariel, perdona, ha mostrado una sensibilidad que le ha faltado a los dirigentes del fútbol sudamericano, sobre todo del fútbol brasileño.
Absolutamente. La Conmebol, con todos los defectos que tiene la Conmebol, ha tenido el gesto de reconocer a Chapecoense como campeón de la Sudamericana. Probablemente en otros tiempos, en otras épocas, eso no hubiera pasado. Todo bien afuera de Brasil, dentro de Brasil con la federación, todo mal en ese sentido. O sea que es algo que creo que la CBF tiene que replantearse de cara a futuro, porque no, ya está cuestionadísima, y ese tipo de actitudes solo agravan la situación de la federación en este momento. Cuando tus clubes, tus principales clubes, además de la primera división, se vuelcan con el Chapecoense, tú vengas en esa situación casi policial a sancionar al equipo porque no se presenta a jugar cuando no hay nada en juego realmente para el equipo verde del sur de Brasil, bueno, no tiene sentido.
De esa última jornada en Brasil, Corinthians se queda fuera de la Libertadores, que es una noticia.
Sí.
Y el otro notición es que un equipo que ha sido dos veces campeón de América, una vez campeón del mundo, hace 10 años precisamente, Mundial de Clubes contra el Barcelona, Inter de Porto Alegre, por primera vez en su historia, se va a la segunda división, con lo que provoca lágrimas en los que van de rojo y mucha sonrisa en los que van de azul y negro. De los de Gremio han tenido un día agradable.
Es entendible, ¿no? Ese tipo de situaciones. En cualquier lugar del mundo creo que pasaría lo mismo, pero sí. El Inter, que es un equipo que nunca había bajado, nunca había perdido la categoría, que hasta hace muy poquito era potencia y equipo de referencia en Sudamérica, que hoy tenga que bajar a la segunda división, bueno, llama mucho la atención y crea, bueno, estupor y pena en gente que incluso está fuera de Brasil, pero que sigue a la distancia la liga de ese país. Una situación que yo creo que se va a hacer más frecuente en los próximos años, no solo en Brasil. Falta, por ejemplo, que caigan algunos bastiones, no es que uno lo desee, ¿no? Pero que puede pasar, como Peñarol, como Nacional en Montevideo, como Colo-Colo en Chile. O sea, puede pasar. Creo que estamos en una situación, en una época del fútbol sudamericano, en que muchos de los grandes nombres históricos del fútbol de la región están en una situación de muy endeble, y que pueden, si tienen un par de años malos, pueden caer en esta situación que hoy atraviesa el Inter, pero que en Brasil ya pasaron muchos de los grandes, en Argentina también, y que creo que puede ocurrir en otros puntos del continente.
Anderson, que es ex-gremista, por cierto, el ex de Manchester United, está en Inter, de momento sigue. Valdivia, Seijas, en el venezolano, o sea, algunos buenos jugadores se van a segunda división. Una rivalidad de las mayores rivalidades de Brasil, la del sur, Gremio Inter, que siempre están picándose, pues le va a faltar una pata. El año que viene en primera solo va a estar Gremio. ¿Quién ha ganado el título de la MLS esta semana, Ariel?
Seattle Sounders, el equipo más popular, 8 años seguidos en la liga, 8 años consecutivos entrando a playoffs. No ganó de la mejor manera, porque el partido fue un verdadero tostón, así como la final de la conferencia este fue fantástica entre Toronto y Montreal. La final de la liga no fue para nada buena. Probablemente la temperatura, se jugó a 10 grados bajo cero, haya tenido mucho que ver en el trámite del partido. Se terminó resolviendo todo por tanda de penales, y fue Seattle, el visitante, digamos, Toronto jugaba en su casa, quien se quedó con el título. Primer título de liga para, reitero, el equipo que tiene la mayor base de aficionados, se juega como local prácticamente en cualquier ciudad de Norteamérica a la que va. Es un fenómeno social parecido a lo que ocurre en algunos lugares de Sudamérica, o en Alemania, o en Inglaterra, con determinados equipos. Y bueno, está en el primer plano de la competición ahora nuevamente, o por primera vez, digamos, por haber ganado su primer Copa MLS.
Bueno, y ahora nos vamos a hablar del Mundial de Clubes, a México. El Club América va a ser el rival del Real Madrid el jueves en la segunda semifinal del Mundial de Clubes de Japón, a las 11:30 de la mañana en el estadio de Yokohama. Nos vamos a México. Compañero Pepe del Bosque, hola Pepe, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fer? Un gusto saludarte, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias por entrar otra vez con nosotros.
queríamos también con Ariel, que puede decir lo que le apetezca, como siempre, resolver una duda, porque en cuanto acaba el partido del América, yo tuiteo, América, que es un gigante del continente, es el que se va a enfrentar al Real Madrid el próximo jueves. Y hubo una agria polémica, porque me decía un mexicano, no es tan grande del continente, de México sí, pero del continente no tanto. Luego resulta que miré en el perfil y el chico era de Cruz Azul, a lo mejor influyó. Pero no sé si me equivoqué o no me equivoqué. Pepe, tú sácame de dudas.
A ver, hay que matizarlo. En México hay dos equipos grandes, que son América y Chivas, y luego le seguirían Pumas y Cruz Azul. Entonces, la persona que te lo dijo seguramente tiene algún tipo de resentimiento. A nivel continental, yo creo que América todavía no puede ser considerado un grande por el hecho de que la CONCACAF está, en cierta medida, deslindada de la CONMEBOL. Y un hecho particular es que ya no participará en la Copa Libertadores, los equipos mexicanos. Entonces, a partir de esto, creo que han tenido un poco de menos relevancia la actuación de los equipos mexicanos al momento de considerarlos como grandes equipos en el panorama internacional, en el panorama continental.
Para que se puedan acercar los aficionados del Real Madrid a su próximo rival en el Mundial de Clubes, el próximo jueves, que es América, Pepe, para que tengamos una noción de lo que es el equipo, tienen el banquillo a Ricardo Lavolpe, que es un buen entrenador. Tiene Oribe Peralta, que fue el delantero héroe de México en el oro que ganaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pero este equipo ha tenido mejores épocas que la que vive ahora, ¿no? Mejor pasado que presente, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo en la época de los 90 como referencia, pero desde que llegó Ricardo Peláez como directivo, la gestión ha sido muy positiva. Ha tenido varias finales, ha sido campeón. Y es algo que muy pocas veces se ve en el fútbol mexicano, en donde estamos acostumbrados a que torneo tras torneo, un equipo distinto gana el campeonato nacional. A partir de esto, hay que recordar que Televisa es la marca que está detrás y es el dueño del club, entonces tiene el respaldo económico, televisivo, y por eso es seguramente la potencia más importante del fútbol mexicano a nivel mediático. Tiene muy buenos futbolistas, el caso de Oribe Peralta, algunos extranjeros consolidados como los ecuatorianos Arroyo, Renato Ibarra, y en ocasiones el colombiano Darwin Quintero, que se recuperó de un problema de salud. Entonces es un equipo bastante completo que junta lo económico y ahora con una muy buena gestión deportiva.
¿Sambuesa va a estar listo? ¿Se recupera para el partido contra el Madrid o no?
Un compañero que está en Japón me decía que está al 80% y por eso era importante reservarlo contra el equipo coreano. Entonces, a partir de esto, seguramente lo veamos de titular para jugar 60 o 70 minutos o en caso de que entre en la segunda mitad como revulsivo.
Ariel, ¿qué quieres añadir? Tú llevas también unos años siguiendo fútbol de América y fútbol mexicano.
Bueno, hay que poner en contexto también cuál es el momento del América. Está cumpliendo 100 años. El club trata de celebrarlo por todo lo alto o por lo más grande que pueda hacer en estos 12 meses de competición. Está clasificado para la final de la Liga en un partido doble que se va a definir a fines de diciembre ante el equipo de Tigres de Monterrey. Y este encuentro ante el Real Madrid, yo diría, bueno, Pepe lo podrá definir mejor que yo, pero es todo lo que espera la América desde hace un tiempo, al menos desde que comenzó este año, está pensando en esta posibilidad de enfrentar a una potencia europea. Qué mejor que el Real Madrid para celebrar sus 100 años.
Absolutamente, es el regalo que estaban esperando y qué mejor que tener al campeón de Europa como el regalo que tienen en el centenario. Y más allá de que sea un rival que a priori es muy, muy, muy superior, creo que es un buen parámetro para medir cuál es el nivel real del fútbol mexicano, porque no solamente hablamos de un equipo que tiene buenos futbolistas, que tiene dinero, sino que también, como bien dice Ariel, es finalista del fútbol mexicano. Entonces yo creo que es el termómetro para medir al día de hoy cuál es el nivel real del equipo de Ricardo Antonio Lavolpe.
Pepe, la última, lo que le dio la vuelta al partido contra los asiáticos, lo que le dio el pase a la América a las semifinales y poder enfrentarse al Real Madrid, la oportunidad de poder enfrentarse al Madrid, ¿fue el cambio táctico de la Volpe al descanso?
Sí, completamente. Le ha costado mucho trabajo porque hay que recordar que la Volpe entró a mitad de temporada por Ignacio Ambriz. A partir de esto ha implementado algunos detalles, pero todavía no vemos un equipo completamente con los automatismos que normalmente se le ven a los equipos de la Volpe. Una salida bien estructurada, donde los centrales se abren, el líbero es el que normalmente asume la posesión de pelota en el primer pase, mucho juego entre líneas. Actualmente vemos un equipo que se parte bastante, sí. Y lo vimos, como bien mencionas, en la primera mitad. A partir de esto corrige, mete al Chepe Guerrero, que puede jugar como tercer central o como segundo contención, lo coloca al lado de William da Silva, y a partir de esto el equipo puede asentarse con mayor fluidez en campo del equipo coreano.
Bueno, pues ese va a ser el rival del Real Madrid en las semifinales del Mundialito. Hay distancia entre los dos, ¿no? Tú que ves a los dos, Pepe, hay distancia, ¿no?
Sí, hay mucha distancia. A nivel de talento individual, yo creo, y lo decía, y me cayeron muchos palos en Twitter, que era la final entre el campeón de Europa y posiblemente la mejor plantilla del mundo, quizá junto con el Barcelona, cerquita el Bayern de Ancelotti, contra posiblemente una de las mejores plantillas de todo el continente americano. Entonces, a partir de esto, evidentemente es un partido que cobra mucha relevancia, mucho interés, y sobre todo para contrastar el nivel de los futbolistas que hoy en día están en la élite del fútbol europeo contra los mejores futbolistas que están en una de las mejores ligas del continente americano.
Un gusto acercarse al fútbol mexicano, porque nos consta que en México también tenemos oyentes de This is Football. Pepe, muchísimas gracias, ¿eh?
Hombre, un gustazo, Fer. Un abrazo, Ariel. Que estén muy bien.
Gracias, un abrazo. ¿Algo que añadir, Ariel? ¿Algo más que nos dejemos en fútbol de América?
Bueno, no. Universidad Católica, campeón de Chile. Nacional, campeón de Uruguay de manera muy previsible. Van comenzando a cerrar los casilleros a distintas ligas del continente americano, pero seguramente podremos hacer una evaluación más a fondo, más certera la próxima semana.
Muy bien, pues hablamos. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo.
En la semana que viene, que será nuestro último programa. Vamos a seguir en Japón. Les hubiera gustado no quedarse tan pronto por el camino y continuar en este Mundial de Clubes de Japón, pero el Auckland City, que es un poquito español, iba a decir bastante español, desde hace algunos años se quedó por el camino en el primer partido, y eso que empezaron ganando. Debe ser el hombre con el que vamos a hablar, que ya hemos hablado más veces con él. Pues si no es el técnico con más experiencia en un Mundial de Clubes, poco le falta. Japón, Ramón Tribulet. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, bien, sí, aquí intentando superar el trago, el mal trago, y nada, hay que seguir.
¿El partido de cuarto de final lo viste o preferiste no castigarte mucho? ¿Lo viste, no? Hay que ir pasando página, ¿no?
Nada, esta vida en el fútbol, si no pasas página, te quedas atrás, o sea que mejor seguir.
Pasa que fue una lástima, ¿no, Ramón? Porque el equipo se puso por delante, estaba muy organizado. Vemos una constante en el equipo en las últimas temporadas, que el equipo está bien trabajado. No lo digo porque estés tú delante, es por la sensación que nos deja a todos. Y al final, en los últimos minutos, se escapó, ¿no?, de las manos, lo teníamos ahí.
Bueno, hombre, ya te agradezco tus palabras, ¿no? Sí, es una pena ponernos por delante. Luego tuvimos 5 minutos ahí que tuvimos mucho el balón y casi que podíamos casi haber creado alguna ocasión más, ¿no? Y se veía bien, pero sí que es verdad que ellos, bueno, hicieron un par de cambios ahí, entraron dos jugadores de refresco muy buenos arriba y nos empezaron a cular y nos cansamos un poquito. Bueno, pues seguramente esto nos costó el partido, ¿no? Una pena, porque cuando ves la diferencia, digamos, no sé si vosotros ahí ves la diferencia, la dimensión que tiene esto, ¿no?
Sí.
Un equipo como el Kashima, que tiene, según me han dicho, 100 millones de presupuesto, ¿no? O mueve 100 millones al año, ¿no?
¿Cuánto tenéis vosotros de presupuesto, Ramón?
Pues nosotros 500.000 justitos.
Pelaos.
Pelaos, ¿eh? O sea que solo nos sacan 200.
Bueno, 200 veces, ¿no?
Correcto, 200 veces, ¿no? Claro, cuando ves el partido, pues no lo parece, ¿no?
No.
Con lo cual, pues bueno, mira, como mal menor nos quedamos con esa... con esa sensación, ¿no?, de que estuvimos ahí a la altura y estuvimos casi casi a punto de conseguirlo.
Se ha sacado un poco de dimensión, o el equipo ha sacado un poquito de dimensión, se ha mal acostumbrado por en los últimos años haber pasado rondas, haber progresado mucho, haber competido contra equipos mucho mayores, como dices, y haberlos superado. ¿Daba esa sensación un poquito de tener el listón un poco más alto de lo que debería ser o no? ¿Te ha dado esa sensación?
A ver, nosotros mismos no, porque tenemos los pies en el suelo, ¿no? Si no estaremos aquí, no hubiéramos repetido, ¿no? Para repetir tienes que tener los pies en el suelo, eso está clarísimo, ¿no? Ahora, sí que es verdad que la percepción que recibo yo, que se tiene desde fuera, da un poco la sensación de que la gente no acaba de tener clara la diferencia, ¿no? Y quién somos nosotros, ¿no? Eso sí que me da a mí la sensación. Porque la gente ya espera de nosotros, pues, no sé, parece que el 2-1 este, pues, para cierta gente, pues no es lo que tocaba, ¿no? Y en realidad, pues, lo que toca, a lo mejor, si mira el presupuesto, es un 4-0 o 5-0 a favor del japonés, ¿no? O sea que, ya te digo, si lo pones en contexto, pues, el partido que hicimos fue completísimo y fue una lástima, ¿no? Porque nos pusimos por delante y ya solo el hecho de ponerse por delante contra un equipo de este nivel... Pues ya tiene su mérito. Una pena, pero nada, hay que seguir.
No te iba a preguntar, Ramón, ¿cuántos mundiales llevas disputados de mundiales de clubes?
Yo de primer entrenador llevo 6 seguidos y luego llevo otro más también en el cual era el segundo entrenador o no segundo, era entrenador, digamos, de campo, ¿eh? Aquí había un manager en el 2009 en Abu Dhabi y yo hacía el entrenamiento en el campo y el manager, pues nada, hacía las charlas.
Si no eres el técnico que más experiencia tiene en el Mundial de Clubes, poco le faltará, ¿eh?
Pues sí, supongo que
no lo habías, no lo habías pensado por ese lado nunca.
No, que va, la primera vez que vine, la verdad, si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído seguro.
¿Qué tal los españoles del equipo, Ramón? Zubicaray, Berlanga, Riera, ¿cómo se están adaptando?
Bueno, muy bien, a ver, Ángel lleva con nosotros ya muchísimos años.
Sí, es verdad, Berlanga es el más veterano, ¿no?
Sí, Ángel, la verdad es que con nosotros ha mejorado como futbolista, vaya, me da la sensación a mí muchísimo, se ha hecho como futbolista, sobre todo, pues eso, con los mundiales... Es un jugador ahora con mucha experiencia que, bueno, es capitán, lleva los galones del equipo y muy bien que lo lleva. Ángel, muy bien. Zubicaray, un portero fantástico. La verdad es que se nota que es un portero de calidad de la liga española, de primera división. No nos vino muy bien, hizo un muy buen partido. Lástima los dos goles, ¿no? Pero vaya, no pudo hacer nada en esos dos goles, ¿no? Pero es un portero que nos ha dado muchísimo, no solo... pues en el partido del otro día, sino además en los partidos que llevamos de liga, ¿no? Y Albert Riera, pues nada, ya nos conocemos, estuvo con nosotros 3 temporadas, ahora ha vuelto del Wellington Phoenix, de la liga australiana, y la verdad es que muy bien, es otro jugador que también se ha hecho, pues se ha hecho muchísimo, ¿no? Cuando llegó, pues era un jugador a nivel internacional quizás un poco más verde, ¿no? Pero ahora mismo Albert es capaz de llevar los galones del equipo también en medio campo y dirigir la orquesta, digamos, ¿no? Es un jugador muy importante para nosotros y nada, me pareció que hizo un muy buen partido.
Nos contabas en una de las entrevistas, una de las pasadas entrevistas que te hicimos en anteriores mundiales de clubes, que el equipo estabas intentando que el equipo jugara contra estilo, que mudara la forma tradicional de jugar del fútbol neozelandés. ¿Estás notando evolución en ese sentido? ¿Ya llevas tiempo?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que en el partido del otro día sí que nos costó más tener más el balón, ¿no? Presionaron muy arriba y venían muy rápido, la verdad, venían muy rápido y cuando nos pusimos 1-0 por delante, pues seguramente jugamos un poquito demasiado a no arriesgar, cosa que me parece normal, ¿no? Es la mentalidad humana y cuando eres el equipo pequeño, pues bueno, estas cosas pasan, ¿no? Pero sí que es verdad, mira, el año pasado perdimos el partido, pero tuvimos 70% de posesión contra el campeón japonés, ¿no? Esto te lo dicen hace 10 años y no te lo crees, ¿no? Hace 10 años el Auckland City jugó aquí el primer mundial y perdió, creo, 3-0 contra el campeón japonés y con no llegó, creo, ni a 30% de posesión, ¿no? O sea que al menos a esto le hemos dado la vuelta. El equipo es capaz de jugar desde atrás contra equipos de, bueno, el mejor equipo de Japón, que es quizás la mejor liga de Asia, la liga más potente de Asia, y bueno, pues nada, pues esto, ¿no? Se ve una evolución ahí en el tiempo, ha costado, hay jugadores que siguen con nosotros, jugadores nuevos, y todos, bueno, se adaptan un poquito al estilo este que buscamos, Pues nada, es lo que hay, ¿no? Con mucho trabajo, sobre todo porque a este nivel no es fácil, pero con mucho trabajo, pues bueno, hemos conseguido el equipo pues de la cara y tenga pues no, al menos deje otro sabor de boca a la gente, ¿no? Ya no somos pues esos equipos que la gente ve que se cuelgan del palo y solo hacen defender, sino que bueno, somos un equipo que somos capaces de tener el balón también, aunque seamos el más pequeño de la competición, y bueno, jugamos sin desparpajo, ¿no? Al menos me da esa sensación, ¿no? Sobre todo en la primera parte me parece que bueno, el partido fue un poquito así, ¿no?
Hay que valorarlo. ¿Es verdad que estuviste a punto de ser seleccionador de Nueva Zelanda?
Bueno, a ver, estuve aquí funciona de otra manera, ¿no? El tema de seleccionar al entrenador se hace un poquito como una especie de selección de entrenadores, y se hacen unas entrevistas. Bueno, sí que estuve en la parte final, ¿no? Pero bueno, al final, pues Nueva Zelanda es un país con mucha influencia inglesa y firmaron a un entrenador inglés, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que estuve ahí muy cerquita, y bueno, me hubiera gustado, me hubiera encantado, ¿no? Porque sí, siempre he tenido esa ilusión de intentar ayudar al fútbol de Nueva Zelanda a ver el fútbol de otra manera. Lo he hecho desde el punto de vista del club, y bueno, pues desde el punto de vista de selección hubiera sido fantástico, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. Nunca sabe esto, a lo mejor.
Nunca se sabe. Quizá en un futuro. La última, Ramón, ¿ves muy superior al Madrid respecto al resto de equipos que hay, de lo que tú hayas podido ver en este mundialito?
Hombre, sí, a ver, seguro, segurísimo, ¿no? O sea, el campeón europeo siempre últimamente superior, ¿no? Sobre todo porque el equipo que gana la Libertadores, pues la gana en junio o julio, ¿no? Y a partir de ahí pierde tres o cuatro de los jugadores más potentes que se van a Europa precisamente, ¿no? O sea que, aunque Atlético Nacional, pues me parece un buen equipo, sí que les vi el partido final por aquellas cosas, ¿no? Por si acaso les vi un partido y uh-huh. Me pareció un equipo técnicamente muy muy bueno y físicamente muy potente, potentísimo, vaya. Pues evidentemente el Madrid, con el presupuesto que tiene, la calidad que tiene, los jugadores que tiene arriba, pues obviamente es el equipo superior en el Mundial, ¿no? Si todo va con normalidad, pues tendría que ganar, ¿no? Lo que pasa que ya sabemos que en esto del fútbol, pues seguramente es el deporte en el que puede haber más sorpresas que en ningún otro deporte,
¿no? Afortunadamente, para el espectador neutral, afortunadamente.
Correcto, porque si no sería muy aburrido esto, ¿no?
Desde luego. Ramón, disfruta de unos merecidos días de descanso y feliz regreso a Nueva Zelanda. Muchas gracias por estar otra vez en DC Fútbol, ¿vale?
Estás escuchando This is Football en COPE.
Me gustaría charlar solo de fútbol en este programa, pero hay cosas externas que afectan al fútbol y también tenemos que charlar de ellas. Vamos a la redacción del diario Ara en Barcelona. Hola, Toni Padilla, muy buenas.
Hola, Fernanda, ¿qué tal?
El otro día, después del Besiktas Bursaspor, que se jugó el sábado por la tarde en esa parte de Estambul, muy cerquita del mar, donde está el Vodafone Arena, el nuevo estadio del Besiktas, cuyo portero Fabricio pasó por el programa hace poquito, por cierto. Bueno, pues allí se jugó el Besiktas Bursaspor, pero dos horas aproximadamente después de terminar el Besiktas Bursaspor, estallaron dos artefactos en realidad, uno cerca del estadio y el otro en el parque que está muy cerquita del estadio, con poquitos segundos de diferencia, en un ataque dirigido a las fuerzas de seguridad de Turquía. Y otro atentado más, Toni, en los últimos meses que llevamos.
Sí, es una constante en Turquía. Desgraciadamente es un país marcado por la violencia en diferentes formas, no solamente a nivel de atentados, sino también a nivel de enfrentamientos militares en la frontera en Siria, a nivel de represión, a nivel del intento de golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan. Muchísima inestabilidad en un país que ha heredado ya del Imperio Otomano la capacidad de ocultar siempre la verdad. Es un país de intrigas de palacio, de muchas disputas, donde los servicios secretos tienen un peso muy importante y donde se junta todo. Es que se junta el debate sobre hacia dónde debe caminar la Turquía, una visión más laica, más moderna. Que incluso dentro del laicismo hay debates, ¿no? Hay la línea un poquito que reivindica el fundador de la República Laica, que era Mustafa Kemal Atatürk,
quieren reivindicar desde el nacionalismo turco la modernidad, pero luego también hay quien reivindica la modernidad desde movimientos laicos de extrema izquierda, y luego hay una de las corrientes más conservadoras que encarna obviamente Erdogan, presidente islamista, pero que a la vez quiere que el país sea muy moderno en algunas cosas y en otras no tanto, porque está quitando las libertades a nivel periodístico, a nivel de organización, a nivel de derechos de la mujer. Y además aquí...
Y en medio de todo eso, perdona Tony, un intento de golpe de Estado, que fue bastante...
El golpe de Estado, en que habían diferentes factores, hubo en que fuerzas de la policía, fuerzas del ejército estaban enfrentadas, el ejército siempre solía tener un peso muy importante, solía ser el ejército solía ser un poquito como el defensor del modelo turco de que defendía Mustafa Kemal Atatürk, que era una Turquía laica, muy moderna. Y por eso Erdogan era un poquito como enemigo del ejército, y él siempre se ha basado mucho en la policía, ¿no? También para entender un poquito el ataque contra la policía. La policía es como el cuerpo de élite de Erdogan, después del golpe de Estado ha habido gran represión contra generales del ejército, y hay que añadirle otro factor, que es la diversidad étnica. Obviamente detrás de la explosión del otro día, las explosiones, algunos de los diferentes movimientos de reivindicación del Kurdistán, de los kurdos, que son la principal minoría étnica que hay en Turquía, y que obviamente hay diferentes factores del pueblo kurdo que reivindican el derecho a tener más autonomía o incluso tener un Estado. Por donde se fijas, la complejidad es total. Frontera con Irak, frontera con Siria, en la puerta de Europa, la crisis de los refugiados. Son un país con un gran potencial económico que se unen los lujos y los excesos con la pobreza más extrema. Y es muy difícil de... Es un país... muy difícil de entender. Yo tuve la suerte de hacer un posgrado centrado en historia turca con un profesor que es Francisco Veiga, que es especialista, que ha escrito un libro muy recomendable para intentar entender la historia moderna de Turquía, que se llama El Turco, y es un estudio muy muy complejo de entender desde la distancia, y obviamente en este caso el fútbol no era obviamente el objeto del ataque, sino obviamente las fuerzas de seguridad que habían ido a vigilar en el estadio de Beşiktaş.
Dos detalles que me han llamado la atención y quería comentar también contigo, Tony. El primero es que el Bursaspor, que era el equipo visitante en ese partido, emitió un comunicado diciendo que había los aficionados que habían ido al partido de visitantes, al partido al Vodafone Arena, y que estaban escoltados por esos policías, lógicamente se les deja, como se hace en muchos estadios de Europa y de todo el mundo, se les deja más tiempo, y para garantizar la seguridad, después se les saca a ellos. Que habían salido 5 minutos antes del estadio, decía ese comunicado, algunos aficionados del Bursaspor, 5 minutos antes de la explosión.
Sí, justo antes. Falta información para saber si también se querían los autores que han reivindicado el atentado a que resultara afectada la hinchada de Bursaspor. Obviamente falta, insisto, mucha información, pero hay quien puede hacer también una lectura en este sentido. Históricamente la hinchada del Beşiktaş, es una hinchada tirando a ser muy progresista, de izquierda sobre todo. Es un estadio donde la gente no suele ser muy pro-Erdogan. Lo más que Erdogan, desde los últimos meses, se ha encargado de hacer purga, y los líderes de los principales grupos de animación del Beşiktaş están incluso en la prisión, algunos de ellos acusados de terrorismo. Entonces han intentado como que el ambiente sea muy a favor de Erdogan en todos los estadios, pero para que te hagas una idea, Erdogan no pudo inaugurar el estadio del Beşiktaş con público. Lo tuvo que inaugurar a puerta vacía porque había miedo de que lo silbaran. Mientras que Erdogan se ha hecho fuerte en una serie de poblaciones de la parte asiática de Anatolia, ciudades muy importantes y quizás más desconocidas aquí, donde ha puesto mucho dinero para ganarse a esas zonas. Estamos hablando de la capital de Ankara, estamos hablando de Bursas, estamos hablando de Konya, estamos hablando de Trebisonda. Entonces, Bursas, la ciudad del Bursaspor, está considerada un feudo muy conservador, un feudo muy de Erdogan, un feudo islamista. La hinchada del Bursaspor es muy nacionalista turca desde el islamismo moderado o menos moderado. Entonces, encarna una visión absolutamente opuesta de Turquía a la que tiene la hinchada de Beşiktaş, y también encarna una visión absolutamente opuesta de todo, de los que han reivindicado ese atentado, que son los Halcones del Kurdistán, que es un grupo radical kurdo, y por tanto, ¿quién...?
Sí, el si PKK, alguien... ¿no? ¿El PKK?
Bueno, el PKK es el Partido de los Trabajadores. El PKK era como la organización principal política que luego también tomó las armas, ¿no? Pero... Vale. Esto lo ha reivindicado un grupo aún más radical del PKK, que sean los Halcones para la Libertad del Kurdistán. Uh-huh. Pero claro, lo que hace el gobierno Erdogan es culpar al PKK para quitarle simpatías, ¿no? No hay que olvidar que después del intento de golpe de Estado, la mayor parte de alcaldes electos de forma democráticamente de partidos pro-kurdos han acabado en la prisión. Y que desde el golpe de Estado, Turquía es el país de Europa que ha puesto en la cárcel a más militares, a más disidentes, a más activistas, a más periodistas, sí, y también a gente elegida de forma democrática. Entonces, es una historia donde no hay santos, donde hay... Es muy complejo, insisto, es muy complejo, donde te pierdes con mucha facilidad.
Muy entroncada, sí.
Entroncadísima. Me acuerdo una entrevista con el que fue embajador de España en Turquía, que era Joan Clos, el exalcalde de Barcelona, uh-huh, que él decía que es muy fácil perderte en la historia de Turquía, muy fácil, sobre todo porque a veces partimos desde complejos muy simplistas, desde la distancia, y Turquía ha tenido una capacidad que es que todo lo que aparenta desde afuera no es. Lo importante siempre pasa a las sombras, y esa es una tendencia muy de los palacios otomanos. Entonces, es una historia donde nada es lo que es, donde hay acusaciones de que los atentados incluso se puedan hacer de forma que el gobierno podría facilitar. No hablo de este seguro que no, pero en la historia de Turquía hay casos documentados, sí, de diferentes gobiernos que facilitaban un atentado como en su contra para que esto les beneficiara o para acusar a rivales. O sea, es un país muy, muy, muy complejo.
Qué complicado.
Y es muy, muy, muy, muy... Y seguro que, insisto, que quien me está escuchando y sepa más, le parecerá que espero estarlo contando bien.
No, ¿sí? Seguro que sí.
Yo lo que me gustaría que transmitiera a la gente que no haya leído un poquito, obviamente que hay libros muy recomendables, yo recomiendo El Turco de Paco Veiga, pero para empezar a entender que nunca vas a saber tanto. Es de esos países donde no lo vas a contar lo que pasa en 5 minutos. Necesitas explorar mucho, y es una lástima, obviamente, porque al final quien sufre sobre todo es la población civil.
Lo apunto y lo pido para poder leérmelo. El último detalle que quería comentar contigo es que en el partido del Galatasaray es un histórico rival del Besiktas en Estambul, Galatasaray gana 3-1 a Gaziantepspor, y en dos momentos del partido que yo haya visto, Selçuk İnan, que es el capitán en uno de ellos, y el autor de los 3 goles, que es Öztekin, en otro momento del partido, se van a abrazar a un policía que está en el estadio, como símbolo de los agentes de seguridad, agentes del orden que han caído en ese atentado, ¿no? Me llamó muchísimo la atención ayer.
Sí, es un gesto de solidarizarte con quien ha sido víctima del atentado, que en estos casos son los cuerpos de élite de la policía, y así lo leí los futbolistas de Galatasaray. Me parece un gesto muy, muy simbólico, muy, muy gráfico, muy, muy, y muy visual de manifestar la solidaridad a quien ha sufrido. No hay nada mejor que un abrazo, ¿no? Yo entiendo, ¿no?, en este sentido. Bueno, insisto, es que ha sido todo muy duro, y en este caso el fútbol es... ha sido un poquito el escenario de los diferentes conflictos cruzados que tiene Turquía, que tiene muchos, porque recordemos que no hace tanto hablábamos también del ataque que recibió el autobús de Fenerbahçe en Trebisonda, que en este caso era fútbol, pero se juntaba ahí también la reivindicación política o la visión política de hinchas de Fenerbahçe o de Trabzonspor, pero hemos visto que han disparado contra un autobús.
Sí.
Entonces es una sociedad que viene de, históricamente, ha estado muy militarizada, con cierta tendencia a la solución violenta de conflictos. Creo que en los últimos 50 años estamos hablando de 3 golpes de Estado diferentes, diferentes momentos en que se recortan las libertades, y en los últimos 50 años la agenda la ha marcado tanto el terrorismo de extrema izquierda, terrorismo de extrema derecha, como el terrorismo también de los grupos kurdos, o incluso en su momento hace tiempo de armenios. Entonces es un país muy... muy difícil de entender, y todo esto probablemente tiene su ramificación en el fútbol, porque una de las armas que utiliza el gobierno Erdogan es el fútbol. Estadios, subvenciones, clubes como el rival del Villarreal, de los Manispor no era nada, era un club que se ha creado sobre la base de otro, pero porque hay un interés político de que la capital tenga un club con grandeza, en que utiliza todos los símbolos del pasado glorioso del Imperio Otomano, porque es una de las ideas que tiene Erdogan, que es recuperar los símbolos del Imperio Otomano para reivindicar un imperialismo panturco que le permitiera incluso tener el derecho a intentar anexionarse tierras que ahora mismo están en otros estados, como sería el caso de Siria.
Amigo, para los que amamos conocer y saber, eres un lujo. Te lo agradecemos mucho una vez más. Gracias, Tony.
Bueno, intentamos contarlo, pero insisto, es un esfuerzo muy por encima. Si he cometido algún error, ya pido...
Seguro que no. Muchas gracias, Tony. Un abrazo muy grande.
Hasta la próxima. Chao.
Cosas que no nos gustaría contar, pero estaban relacionadas con el fútbol y las contamos aquí en This is Fútbol. Señor productor de este programa.
Y qué bien lo cuenta Tony Padilla.
¿Has visto?
Hola, señor director.
Lo cuenta muy bien. No sé, conocer, que es uno de los grandes placeres del hombre, conocer, saber cosas nuevas.
Con Tony Padilla conocemos muchas cosas.
Sí, señor. Usted ha conocido la música que nos ha... O ya la conocía de antes, la música que nos ha elegido para...
He vuelto a tirar de lo fácil y he estado de viaje este puente y una de las canciones de, por supuesto, la gran música que pone mi mujer en el coche,
sí,
es esta sintonía.
Vas a tener que pagarle escuchar royalties un día, ¿eh?
Encima que cojo sus canciones.
Claro, por eso. All I know, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Esto es muy, muy discotecas, ¿eh?
Oímos de todo. De todo lo que quiere ella. Pero
muy vivir la noche, esto, ¿eh?
Sí, somos muy de vivir la noche.
No, te lo digo, a que sí, Javi, a que esto es muy de salir, ¿eh? Muy salir de copeteo, ¿eh?
De copeteo, esos gin tonics.
Te digo una cosa, no está mal.
Ah, mira.
No está mal, está bien.
Espérate que la vamos a guardar para alguna sección.
Sí, sí, sí, la guardamos siempre.
Me la guardo. Por cierto, la canción se llama... No tengo ni idea, ¿no?
Rock, ya has venido abajo.
Rock by, creo que era. St. Paul y Anne Mary, creo que la...
St. Paul de Mar, no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, ¿no? Así es. Sobre esta canción
que digo... Que pongan, como diría Futo, que pongan el Shazam, ya.
Esa es la que nos gusta. Sobre esta canción te digo que he recibido dos fotos de nuestro enviado especial a Italia, David de la Peña.
¿Ah, sí?
Una fuera del estadio y la otra dentro del estadio.
¿Sí?
Y su cara es personifica la felicidad.
Felicidad
de estar
absoluta, ¿no?
Viendo... Un estadio que a él le encanta.
Sí, al equipo de sus sueños.
Muy de la Fiorentina.
O sea que
y ahí está
la buena gente,
disfrutando por nosotros.
La buena gente se merece cumplir sus sueños.
Y David también.
Que escucha, la semana que viene, último programa del
último
año.
Programa del
¿Estás
año.
Nervioso?
Muchísimo. Yo siempre estoy nervioso antes de hacer DC Fútbol. Capítulo 269 el próximo lunes.
Sí, señor.
El último del
bonito
2016.
Número, ¿eh? Bonito número.
Muy bonito.
Que si la agenda.
Seguimos avanzando. Vamos a la agenda, que hay muchos partidos. Premier jornada 16 entre semana. Ojito que hay fútbol entre semana en Inglaterra. El martes, dos partidos a las 9 menos cuarto. Bournemouth-Leicester y Everton-Arsenal. El miércoles a la misma hora, Middlesbrough-Liverpool. Y Sunderland-Chelsea a las 9 de la noche destaca el Crystal Palace-Manchester United y el Manchester City-Watford. Jornada 17 el fin de semana. El domingo a las 5 de la tarde, ojo, hay un Manchester City-Arsenal. El sábado abre la jornada a la 1 y media el Crystal Palace-Chelsea. A las 6 y media West Bromwich-Manchester United. El lunes a las 9 Everton-Liverpool. Derby.
El derby de Liverpool.
El Calcio, jornada 17 ya. El sábado a las 9 menos cuarto, partidazo Juve-Roma. Sábado a las 9 menos cuarto. Antes a las 6 de la tarde Milán-Atalanta. El domingo a las 12 y media Sassuolo-Inter. A las 3 destaca el Nápoles-Torino. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto Lazio-Fiorentina. Bundesliga, jornada 15. La abre el Hoffenheim-Borussia Dortmund. El viernes a las 8 y media. El sábado a las 3 y media hay un buen partido Leipzig-Hertha Berlín, segundo contra tercero.
Sí, señor.
El domingo a las 3 y media Darmstadt-Bayern de Múnich. Y en Francia hay Copa de la Liga entre semana. Todavía son 16avos de final. Liga al fin de semana, jornada 18. El partido más importante es el Mónaco-Olympique de Lyon, segundo contra cuarto. El domingo a las 9 menos cuarto. Además, antes a las 3 Niza-Dijon. A las 5 de la tarde Olympique de Marsella-Lille. Y el sábado a las 5 te destaco el Guingamp Paris Saint-Germain.
El partido de Copa de la Liga del Paris Saint-Germain es Paris Saint-Germain-Lille el miércoles a las 9 y 5 de la noche, para quien quiera ver al rival del Barça en la Champions.
De aquí a febrero podemos ver muchos partidos del Paris Saint-Germain.
Anda que no vamos a ver partidos de aquí a febrero.
El Nápoles.
Grabaos y directos y todo.
Y tan felices.
Muy bien, Chato, muchas gracias.
Adiós.
Gracias a Javier Rodríguez, nuestro técnico. Completito, con muchas cosas, como siempre. La semana que viene, más. La semana que viene, el último programa del año de This is Football. Mientras tanto, disfruten de la programación de COPE, COPE Más, de los tiempos de juego del Mundialito, de clubes, de la programación deportiva de COPE y de la mayor oferta de la radio española en programas solo para Internet. 10 de deporte. Atención que se acerca el programa de fútbol femenino de Andrea Peláez. Dentro de poquito. Y 7 programas de temática no deportiva. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.